Bienvenidos a Pictopía.
Hola, bienvenidos a Pictopía. Yo soy Gerardo Vilches.
Yo soy Roberto Bartual.
Y aquí estamos otra vez. Esta vez volvemos pronto.
Lo prometido es deuda. Ya dijimos en el programa anterior que no íbamos a tardar tanto como en programas anteriores. Y aquí estamos con muy poquita diferencia.
Pero que no se acostumbren, que esto es porque ha coincidido así,
no se ha coincidido. Hemos estado trabajando mucho durante el último mes, leyendo montones de tebeos de Javier Olivares para el programa que hicimos con Javier el otro día, y ahora pues nos toca hablar de un autor igualmente importante, que es
Salvus Tema.
Y para el programa de hoy tenemos, iba a decir, un invitado especial. Como decimos siempre, todos nuestros invitados son especiales, pero esta vez más, porque es Juanfer Escariwo, que ya nos acompañó en los inicios de nuestro programa, en un programa, y bueno, pues es, como sabéis, mi colega de fanzine, Juanfer. Es el autor de Dramáticas Aventuras, uno de los mejores fanzines que ha habido nunca en este país.
Hola. Sin exagerar.
Hola, Juanfer. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantado de tenerte aquí otra vez. Ya que sepas que si vuelves otra vez, ya te damos la insignia de oro y brillantes del programa.
Sí.
No, por lo tanto, nunca volverás, porque no tenemos
una insignia de arte. No hay esta cita con el nombre.
No, damos la insignia de oro y brillantes, pero no, todavía no le hemos dado ninguna porque nadie ha venido más de los
No podemos hacer tacitas porque el logo de Pictopía no está patentado, en realidad es un plagio. Pero esto no lo, es la primera vez que lo digo, no lo voy a volver a repetir. Y si alguien quiere descubrir de dónde sale eso, pues que lo descubra, que no está fácil.
Eso.
Que no está fácil.
Bueno, pues aquí estamos los tres, nos hemos juntado... Bueno, tú, Juanfer, eres súper fan de Salvus Tema, yo también lo soy. Yo creo que tú has leído más de él que yo, seguro. Pero bueno, los dos compartimos esa pasión por Salvus Tema. Y Roberto...
Yo odio a Salvus Tema.
No lo odias, pero que lo has descubierto ahora... A nivel ya más profundo.
Este programa es un experimento, como el que hicimos con Santiago García sobre la etapa de Gerry Conway y Rosandru de Spider-Man, que yo en aquel momento, pues en fin, o sea, me avergüenza bastante decirlo, no me había leído ni un solo TV de Spider-Man entero en mi vida.
Si es que en realidad, entonces, Pictopía pues, lo hacemos para que Roberto lea TV, porque si no es por Pictopía no se los lee.
Madre mía, es que no tengo pasta. Y entonces por eso hacemos muchos programas de la Marvel, porque están escaneados todos en internet. El caso es que esto es otro experimento. Yo de Salvus Tema, bueno, sí, de Salvus Tema, claro que había leído tebeos como buen lector de la Marvel. O sea, es que cualquiera que haya leído tres tebeos de la Marvel ha leído un cómic de Salvus Tema, seguro.
Por estadística, seguro. Sí.
Tiene que ser, ¿no? Porque ha dibujado muchísimos. Lo que pasa es que, bueno, pues Salvus Tema es uno de esos dibujantes que a veces... Pues si no eres muy fan, a lo mejor te cuesta reconocerlo, te cuesta pues hacerte una imagen de su estilo. Y a mí con Buscema me pasaba eso, ¿no? Que era, pues para mí era el hermano de John Buscema y un señor que hacía tebeos de relleno en la Marvel. Y bueno, pues no, o sea, sí es el hermano de Salvus Tema, pero lo de hacer tebeos de relleno, en fin, pues
eso efectivamente
es un señor que ha estado 10 años en Hulk, no sé cuántos años en Spider-Man, en fin.
Ahora entonces
este programa es un experimento en el sentido de que lo vamos a hacer para desmontarme mis ideas de Salvus Tema y para dar la opinión, pues para que un neófito pueda dar su opinión sobre un dibujante que después de leer pues unos cuantos, bueno, bastantes, tres o cuatro sagas en diferentes títulos, que es lo que me ha dado tiempo a leerme, pues estoy incapacitado para decir que es uno de los mejores dibujantes de la Marvel, ¿no? Y sin exagerar.
Aquí estamos rodeados, además, de tebeos de Salvus Tema originales que nos ha traído Juanfer, para que los tengamos aquí de documentación. Así que si en algún momento escucháis ruidos de plásticos o las bolsas Frigacid que estamos abriendo para sacar...
Abriendo por primera vez desde el año 85, en algunos casos no ha entrado aire, nunca...
No sabemos qué puede haber dentro. Bueno, si os parece, podemos comentar un poquito pues, la vida, ¿no? La biografía de Salvus Tema antes de ponernos a analizar su obra y su estilo. Es un dibujante que tiene ya 84 años, nace en el año 36 en Brooklyn, también fue cuna... De otros dibujantes ilustres, ¿verdad, Roberto? De Marvel. Ahí, sí, bueno, Brooklyn nacieron, pues, aparte de su hermano. Creo recordar que John Romita era de Brooklyn también, puede ser. y bueno, están al lado de Kirby, ¿no? También, que era...
Sí, era el Lower East Side, Kirby, sí, me parece. Está por, bueno, yo no sé nada de la geografía de Nueva York.
Pero bueno, neoyorquino de pura cepa, digamos. Y él estudia en una escuela, antes no estábamos hablando, que no eran estudios universitarios, pero bueno, estudió arte. Lo que pasa que enseguida empieza a dibujar, él debuta... Bueno, empieza a dibujar a principios de los años 60, pero Marvel debuta en el año 68. Dibuja su primer TVO completo. Y, por lo tanto, tenía 24 años. Empieza en el oficio a través de su hermano John, que era...
8 años mayor que él.
8 o 9 años mayor que él, eso es. Que a veces tenemos... Yo al menos tengo la sensación de como que se llevaban más tiempo, pero porque John Buscema murió prematuramente. Tenía 60 y pocos años cuando murió en...
2003, más o menos.
En 2003, una cosa así puede ser. Sí, recuerdo que estaba yo en la universidad todavía cuando murió el Buscema. Y, claro, Sal era el hermano pequeño, pero bueno, se llevaban esos 9 años. Se llama en realidad Silvio Buscema, o sea, es de familia, lógicamente, de origen italiano, era una familia italoamericana. Y yo creo que desde que empieza en Marvel ya asume ese rol como de corredor de fondo, que es lo que yo creo que le hace interesante, ¿no? Es un tío que está ahí siempre que hace falta. Es verdad que hace muchísimos fill-ins, y de alguna forma durante mucho tiempo marca el tono medio, ¿no? De las series de Marvel. Bueno, podemos luego ya profundizaremos en esto. Pero bueno, es un tío además que cuando leemos entrevistas con él es muy divertido porque primero tiene una actitud súper positiva, es súper optimista, todo le viene bien. Luego hablaremos también de todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, habla maravillas del método Marvel porque, claro, sí, le permitía hacer...
Me parece bastante interesante la actitud que tienes al Buscema en las entrevistas, porque me parece un poco complejo, como se dice, el síndrome de Estocolmo. Pero bueno, ya, luego hablamos de eso, que seguramente que estoy totalmente equivocado. Bueno.
Yo creo que es sincero, el tío le encanta sí, el rollo. Y luego, sobre todo, llama mucho la atención que diga que a él en realidad lo que le gusta es pintar. Que eso es lo que le gusta, eso que eso lo hace fácil y lo hace rápido.
Que pensar.
Claro. Y quizás por eso hay un momento en el que empieza a tintarse a sí mismo, que también hablaremos luego de eso, ¿no? Pero bueno, antes de empezar a hablar de sus obras, yo creo que merece la pena que respondamos cada uno a la pregunta de por qué le estamos dedicando un programa de Pictopía.
Yo respondí.
A Sal Buscema. Tú ya respondiste.
Es un reto que me habéis propuesto.
¿Por qué Sal Buscema y no se lo hemos dedicado a otros dibujantes que quizás sean más obvios o que tengan más fans, ¿no? Yo recuerdo que una vez alguien, no recuerdo quién, me dijo: Sal Buscema no era el dibujante favorito de nadie. Y no lo decía exactamente como algo para denigrar a Sal Buscema, sino que... O sea, yo lo entendí en esa línea, ¿no? Que nunca fue un artista que a la gente le deslumbraba, nunca fue John Byrne ni Adams, pero siempre estuvo ahí. Y yo creo que eso es interesante también. No sé tú cómo lo ves, Ponfer, la figura de Sal Buscema.
La figura de Sal Buscema, precisamente por su característica de ser un currante, no llega al nivel de top artist como los que mencionas, de gente que siempre tuvo una legión de fans, como pues eso, Disney o George Pérez, o gente de su, con la que convivió, ¿no? Más o menos en Marvel, o la gente que estaba en DC también en aquella época. Pero también a la vez es un retrato de lo que es el pop art, ¿no? Que es como arte de consumo, hay que hacerlo muy rápido, y este lo hace muy rápido y lo hace muy bien.
Luego tenía también una cosa que a mí me parecía interesante, que es que, bueno, los primeros cómics que tú puedes ver de él en los años 60, yo creo que lo más antiguo que he podido leer de él seguramente sea sus números en Los Vengadores. Porque, bueno, una cosa que hay que decir también es que prácticamente ha dibujado a todos los grandes personajes de Marvel. Quizás a los que menos, a los X-Men, pero también tiene algún número. De hecho, tiene algún film, una etapa de Neil Adams y Roy Thomas. Pero ha dibujado a Los Vengadores, Spider-Man en numerosas etapas, Hulk estuvo 10 años, ha dibujado también a Los Defensores, estuvo 55 números en Rome, o sea, es un tipo de largas trayectorias, de largas etapas, y claro, a mí lo que me sorprende es como una persona que, de entrada, parece que está como intentando imitar el arte de su hermano, Los Vengadores, sobre todo porque le hacía como la cobertura, ¿no?, números a los que él no llegaba, pues acaba evolucionando y acaba teniendo un estilo muy particular durante los años finales de los 80, principios de los 90, mucho más áspero, más sintético, más... No exactamente con los tiempos, porque en realidad tampoco es que estuviera intentando imitar a la gente que marcaba tendencia en esa época, como sí que hicieron otros, a veces forzados por las circunstancias, como el pobre Hertrain, que le obligaron a dibujar como Rob Liefeld en un infausto anual de los Cuatro Fantásticos. pero no sé, me parece una evolución fascinante para alguien que en principio pues tenía todos los números para quedar desfasado al final, ¿no? Como le pasó a otros dibujantes.
Pero siempre en Marvel hubo como dos corrientes, ¿no? En esa época, que ahora, a principios de los 90, cuando se hace esta ruptura entre los hot artists que se fueron a Image y los que no se fueron, porque por ejemplo Ron Frenz siguió también esa línea de imitar o seguir el estilo de Jack Kirby y gente de aquella época, y Thor, que donde dibujaba Frenz, seguía siendo un tebeo bastante bien vendido,
sí,
para la época, y era muy clásico. De hecho, Salvus Temo luego acabaría entintando a Ron Frenz más adelante.
En muchos años.
Y sí, de hecho es el dibujante al que entinta ahora mismo. Sí. Porque han estado haciendo el G.I. Joe, me parece, en IDV, y no sé qué más hacen en IDV los dos.
Él lleva varios años que se dedica más bien a entintar, pero así que una persona con 84 años todavía trabaje.
Sí.
Y además con una impronta clara, o sea, Salvus Temo es uno de estos entintadores que lo reconoces. Y si él dice en algunas entrevistas que Ron Frenz es el...
Es uno de sus dibujantes favoritos.
Sí,
él tiene sus favoritos.
Sí.
Pero a mí me parece un caso muy raro de Salvus Temo en cuanto a su evolución gráfica, porque siempre ha sido un autor que ha mantenido un clasicismo como muy extremo, como muy pegado a, por una parte, a lo que era su hermano John, una anatomía perfecta, aunque exagerada también, pero...
Tenía sus rasgos de estilo, uh-huh, también. Por ejemplo, las cinturas de las mujeres siempre las ha dibujado muy delgaditas.
Muy delgadas.
Era muy, muy reconocible. Uh-huh. Las caras de los personajes siempre tenían... Los personajes de Salvus Temo siempre me ha llamado la atención que parecía que estaban siempre un poco enfadados. Sí. ¿No os parece eso? Sí, siempre luego, dibujaba sellos fruncidos, sí, incluso...
Y la baba entre los dientes.
Sí, sí. Eso lo hizo mucho después también, ¿no? Cuando los personajes gritan y se enfadan, que le abre muchísimo la boca, sí, lo enfatiza mucho con líneas cinéticas, son rasgos como muy suyos. Pero me llamaba mucho la atención cómo dibujaba a las mujeres con un rostro muy adusto, muy severo. Uh-huh. Que, bueno, era algo que en la época a mí me llamaba la atención, porque no las dibujaba con el rostro dulce de otros dibujantes.
Sí, la típica mujer frágil.
Sí,
luego, otra cosa que tiene, que a mí me parece que tiene una habilidad especial para lo grotesco. Para las caras enfadadas. De hecho, él dice que Hulk ha sido siempre su personaje favorito, ¿no? Y estuvo 10 años dibujando el personaje. Y decía que para él era uno de los personajes que era más gratificante dibujar, porque siempre está enfadado.
Claro.
Siempre está poniendo, pues eso, cara de mala hostia, al ceño fruncido. Entonces, bueno, pues uno puede demostrar ahí todo lo que sabe de anatomía, ¿no? Y de expresiones faciales. También, pues, cuando hace espectacular Spider-Man, sobre todo con J.M. de Matis, uh-huh, el personaje este de, ¿cómo se llama? Alimaña.
Sí.
Era Vermin.
Vermin.
Sí, Vermin, Alimaña.
Ese tipo de personajes, ahí sacan mucho su talento.
Sí.
Se nota que, no sé, le gusta mucho dibujar, utilizar lo caricaturesco para las deformaciones grotescas de las caras. A mí me gusta mucho por eso. Y decía antes que lo de su evolución gráfica es un poco rara, porque en determinado momento, en los años 80, él siempre parecía que era como muy de... No de imitar las modas, pero como de pegarse a lo que hacía otro dibujante, ¿no? Yo me acuerdo,
sí,
que cuando hacía Thor, que estuvo dibujando Thor después de Walter Simonson,
sí,
en toda la época, toda la etapa que hizo Walter Simonson.
Y también hizo la miniserie de Valder Bravo.
Valder. Pues ahí su estilo ya es diferente con respecto a los cómics anteriores, y se nota que él, que en esos cómics también se sigue intentando, se entinta a sí mismo, está intentando crear una continuidad entre el estilo de Simonson,
sí,
y el suyo. Y luego de repente salta a Spectacular Spider-Man, donde hace... es una revolución tal en su estilo,
sí,
que pues una cosa que a veces parece un cómic de Klaus Janson o incluso de Vincent,
sí,
Kiewicz.
Como el dictador se parece un poco a Klaus Janson.
¿Y más de dónde viene, pero, no?
Pues yo creo que tiene que ver con precisamente la falta de aspiración,
ego,
claro, de ego artístico.
Sí,
o sea,
ego
es
artístico.
Una persona que ve su trabajo con humildad y que asume ese rol de corredor de fondo que yo decía, uh-huh, antes, ¿no? Es muy curioso porque le llaman en el libro de Son Ho, de la historia jamás contada, Spider-Man, que nos recomienda, de Spider-Man, no, perdón, de Marvel, la historia jamás contada, que lo hemos recomendado varias veces en el programa, Son Paul lo llama muro de carga. Pero no es negativo, o sea, es como, es una cosa como muy curiosa, ¿no? Como era un estajaroísta del cómic. De hecho, sí que se ve en los trabajos pues de los años 60, 70, que narrativamente no quiere inventar nunca nada, ¿no? Se ciña al modelo Marvel de narración de 5 o 6 viñetas, 7 por página como mucho, esos primeros planos. Yo sí que creo que va desarrollando sus propios recursos, sus tics, si queréis, pero al mismo tiempo pues tiene esa cosa de, bueno, ahora me parezco más a mi hermano, ahora si pasa eso de moda me parezco más a Simonson porque estoy trabajando con él. Cuando empiezan de espectacular Spider-Man a finales de los 80, que lo hace acompañando a Jerry Conway en la segunda etapa larga con el personaje que tiene el guionista, que a mí, por cierto, me encanta también porque tiene además le da un tono social súper raro también a la serie y está muy bien. Dibuja un Spider-Man que se parece bastante al Spider-Man clásico de Romita. Un Spider-Man así fuertecito, un poco estilizado. Y hay un momento en el que, por algún motivo, lo empieza a dibujar cada vez más espigado, cada vez más delgado, cada vez más anguloso. Le dibuja más grande la cabeza.
Más redonda, parece un Funko a veces.
Sí, le empieza a dibujar la marca de Lee.
Es por McFarlane.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, que puede ser por esa influencia, pero no es que se parezca a McFarlane tampoco. No, es simplemente que, bueno, que asume algunas cosas de esa nueva etapa, pero lo integra muy bien en su propio estilo. Pero igual nos estamos yendo muy a lo moderno, podemos ir un poco más atrás, ¿no? No sé, si queréis podemos hablar de algunas historias. Yo estoy viendo aquí, por ejemplo, que Sal Buscema, claro, estuvo en la etapa del Capitán América y el Halcón de la saga, de la célebre saga de Stephen Gerhard del Imperio Secreto. O sea, que empezando por ahí, digamos que ya ha estado en una saga mítica, ¿no?
Y anteriormente en la guerra Kree-Skrull.
Exactamente.
También otro pilar del universo Marvel.
Que eso también decíamos antes.
Sí, antes ha sido muy castigado.
Porque claro, hay muchas reediciones de la saga Kree-Skrull y depende de la edición que cojas, pues contiene unos números u otros, ¿no? Sí. Siempre hay con la Marvel una cierta duda en las sagas, ¿no? ¿De dónde empieza y dónde acaba una saga?
Porque no es como hoy en día que te lo ponen. Claro, en aquella época
no estaba pensado para ser reeditado luego en formato novela gráfica, entre comillas.
Exactamente.
El cómic era un mundo y entonces, no formaba parte de una aventura, sino de un universo global.
Cuando le dijiste que había bastantes números de la guerra Kree-Skrull, dije, hombre, te lo tengo en casa, lo voy a leer. Fui a mi edición de Forum, de aquellas ediciones de Tapa Negra que sacaban, y ahí está Neil Adams y John Buscema, y Sal Buscema no está por ninguna parte. No, pues qué mala leche, ¿no? Pero ahora sí, ahora cuando se edita la...
Sí, ya...
La gran cría es un suele incluir los tapias de Sal
Buscema. Ya no caen en ese error de quitar sus números. No.
¿Cuál fue? Bueno, tú preguntártelo a ti, Roberto, que te los acabas de leer, no tiene gracia, pero iba a preguntar que cuál fue el primer cómic de Sal Buscema.
Yo sí lo recuerdo, antes de este programa.
¿Yo? Sí, bueno, ahora nos lo puedes contar también.
Yo un cómic de Bruguera, de la breve etapa de Bruguera que publicó TVO Marvel, que era Hulk contra el líder, que no sé si allí le llamaban el líder, creo que le llamaban el jefe. La traducción de
Bruguera era el jefe, ¿no?
La traducción de Bruguera era el jefe.
El jefe.
Y entonces es una historia en la que el jefe, el líder, derrota a Hulk y en teoría lo mata. Pero claro, pero es Hulk, como ya sabemos gracias al título de la serie actual, sabemos que es inmortal.
Es inmortal.
Entonces, Hulk vuelve más empalado que nunca y hay una historia de redención del propio personaje que acaba con encontrándose con Platón. llega al campus de la universidad y hay una estatua de Platón que Hulk la destruye, pero al darse cuenta de lo que está haciendo, la estatua de Platón pone conócete a ti mismo y recapacita a Hulk y se convierte en Bruce Banner y se da cuenta de quién es él y de su doble identidad y del daño que está haciendo. Es una cosa muy...
Es bonito, ¿no? Ahora que veo la página, que lee lo del conócete a ti mismo, le pega una hostia a la estatua, la rompe, sí. Eso es lo que es él mismo, ¿no?
Sí, Y como que la estatua le habla a su mente, dice, el eco continúa, conócete a ti mismo, está Platón dentro de la mente de Hulk ahí atormentándole. Pero ¿quién eres? Eres dos, eres uno, ¿qué pasa aquí?
Se vuelve loco, claro.
Y estos días antes que eran de Roger Stern, ¿verdad?
Sí.
Pero estoy viendo, bueno, es que no es por dar envidia a nuestros oyentes, pero estamos viendo los cómics originales que ha traído Juanfer.
Primera edición estadounidense.
Pero estoy viendo, es curioso porque las portadas no son de él. Esta es de Ernie Chan y la otra es también de Ernie Chan.
Normalmente Isao Buscema no hacía las portadas de sus cómics. Uh-huh. No era portadista.
En esta época, por lo menos, luego ya sí.
Luego en la época de Spider-Man fue cuando ya tuvo una etapa larga como portadista. Uh-huh. Pero hasta entonces nunca hacía sus portadas.
¿Y sabes a qué se debe? ¿Has leído algo al respecto? ¿Era porque no lo consideraban...?
No lo consideraban suficientemente atractivo, sí.
Claro.
Cogían un dibujante como más impactante, pero...
Sí, que fíjate, es curioso, porque yo ahora veo este dibujo de Ernie Chan y me parece mucho más desfasado que las páginas interiores. Claro. Bueno, eso también tiene que ver con las modas, ¿no? Y cómo van cambiando un poco las...
Claro, pero este tipo de composiciones, como el que estamos viendo aquí del Hulk 224, pues alguien lo quiere buscar... Pues toda esta dinámica, estas portadas no las habría compuesto así.
Claro, la habría hecho otro tipo de
mucho más clásico. Bueno, como su forma de narrar también, que es muy clásica y muy fluida y muy clara, ¿no? O sea, nunca te tienes que parar en una viñeta y decir, uy, espera, ve atrás un poquito a ver qué es lo que ha pasado aquí, que no me he enterado.
Claro, es una manera de componer la página súper efectiva y no complicarse la vida con la secuencia, aunque cuando ya lleguemos a cómics más modernos, yo sí que creo que hay un momento en el que se suelta bastante el pelo y hace cosas interesantes a nivel formal.
Sí, sí, sí.
Pero tú, Roberto, ¿cuál fue el primer cómic que leíste de él?
Pues la serie limitada de Balder. Bueno, la serie limitada de Balder y... O no, o los cómics que hizo...
Sí, bueno, esa etapa,
¿no? Con Simonson, que esos los leí antes, porque primero me leí todo... Me estaba leyendo digamos que me lo encontré ahí en medio, porque me estaba leyendo el Thor de Simonson, que le compré la colección entera a Juanfer, y porque me interesaba Simonson en aquel momento, y luego me encontré con Buscema ahí, que en principio no me llamó demasiado la atención en los cómics de Thor. En la serie de Balder ya un poquito más, porque ahí también es su homenaje personal a Hal Foster.
Claro.
Y entonces, y eso se nota. Y por ejemplo, en las splash pages se nota que presta mucha más atención al detalle. Al ser una serie limitada, el color está un poquito más cuidado y es bastante bonita.
Bastante de todas formas, en estos que dices de Thor, que es toda la saga de Ela.
Sí.
Ahí se ve lo que decías antes de las mujeres estilizadas. Sí. Dibuja una Ela que dices, sí, es la muerte.
Sí, y en Balder, Carmila, lo que decías de las cinturas minúsculas, sí, pero sobre todo lo del gesto severo, ¿no? Bueno, que también Carmila tiene, claro, qué mala leche tiene, me encanta.
Curioso, porque claro, ahí se rompió un poco esto que decía yo al principio que me dijeron, ¿no? De que, claro, Sal Buscema, ¿quién prefiere a Sal Buscema antes que a Walter Simonson? Claro, a ver. Si lo evaluamos objetivamente, pues Walter Simonson molaba más.
Hombre,
pero era como...
A ver, yo te digo que desde un punto de vista objetivo prefiero al Sal Buscema del espectacular Spider-Man antes que a Walt Simonson o antes que a John Buscema, ¿eh?
Pues eso...
Lo que pasa es que en el Thor... A ver, Thor es una serie que cuando la coge Walt Simonson, pues él le imprime su sello especial... Pues su locura, es una serie que es violentísima a nivel de composición de página, sí, o sea, hay páginas, claro, que tienes la sensación de que te pega una hostia, y a ver, eso es Walt Simonson, es una serie que él la adaptó a su gusto y a lo que él hacía. Entonces, claro, cuando Sal Buscema la continúa, pues también él la continúa con toda esta falta de ego que tiene de intentar seguir haciendo las cosas un poco como Walt Simonson. Entonces, claro, ya es Sal Buscema queriendo ser un poquito Walt Simonson. En espectacular Spider-Man, no. Es Sal Buscema, claro, queriendo ser Sal Buscema.
Claro, y ahí fue donde lo conocí yo. Los primeros números que yo leí de Sal Buscema ya fue en esa etapa. Porque aunque no es por Estrella Solana, pero soy un poco más joven que vosotros, entonces no llegué a conocer Bruguera, el Thor de Waters no solo leí.
Cuando tú estabas leyendo Espectacular Spider-Man, yo ya estaba leyendo novela gráfica.
Claro, tú ya, vamos. No, pero yo, por ejemplo, el Thor de Walter Simonson, yo lo leí mucho después, cuando lo, sí, cuando lo republicaron, sí, en novela.
Yo lo leí el año pasado.
Claro, pero aquí pasa una cosa muy curiosa, que es que todas las colecciones de Spider-Man se publicaban en una sola aquí en España,
claro,
sí, y lo intercalaban con nada menos que con McFarlane.
Con McFarlane y con Xavier.
Y más de Xavier que en web, claro.
Que era curioso, pero claro.
¿Y tú cuál preferías entonces?
Pues yo ahí ya mi favorito era Sal Buscema. Y el siguiente, Alex Xavier.
Seguro, ¿no? Que te gustaba más McFarlane. No, por esa edad que tenía.
Os lo juro. No, pues es verdad que cuando tú no tienes referencias, con 11 años. Empecé a leerlos con 11 años. Entonces con 11 años a mí me gustaba más el estilo que podía asimilar más, pues a una cosa como más de, pues más de cómic, no sé. Y McFarlane me parecía muy grotesco. Sí, sobre todo con cómo dibujaba los personajes de civiles, porque McFarlane era muy caricaturesco. A mí me chirriaba mogollón de pequeño, no lo entendía. Bueno, ahora de mayor tampoco, McFarlane nunca me mataba. No, pero es verdad, pero en aquella época ya Sal Buscema, y ahora Sal, y luego después, pues ya vas desarrollando criterio y te das cuenta de que me deja de ser un imitador de Romita, un poco así, bueno, está bien el tío, pues igual otro currante, ¿no? Pero Sal Buscema tenía algo que me llamaba mucho la atención. Y recuerdo mucho los primeros cómics que conseguí de él en un retapado, que era una historia brutal, en la que era el desenlace de toda la trama del Come Pecados, que, bueno, Juanfer se acordará seguro.
Pues un mítico. Estamos viendo ahora sobre ello en,
¿ah, sí?,
en Nick Spencer, en la serie actual, con el Come Pecados.
¿Ha resucitado el personaje? No me digas.
Justo para la saga, me está cantando la tumba.
Pues es que me acuerdo mucho de que esos en realidad son de Peter David, porque Peter David fue el guionista que estuvo justo antes de la vuelta,
sí,
de Jerry Conway.
Justo esos son de
hecho. Y esos fueron justo los con los que yo empecé. Y molaba mogollón porque, claro, es que era un psicodrama. Era un tío que se había dejado dar una paliza por Spider-Man para autoflagelarse por ser el Come Pecados, porque tenía doble identidad, y Peter tenía un complejo de culpa desenfrenado que le impedía enfrentarse a Electro, que aprovecha la circunstancia para humillarle en público en televisión. O sea, era como una historia, digo, pero que esto no puede... O sea, yo era un chaval de 11 años, sí, la idea que yo tenía, la idea platónica que yo tenía de los superhéroes a la cabeza, habiendo visto 3 dedos sueltos en mi vida, era otra cosa. Y las series de dibujos, ¿no? Cambia por la de la Liga de la Justicia, que la echaban en Telemadrid, esas cosas. Y me voló la cabeza, claro, era de repente, bueno, pero es que esto... Y claro, me enamoré de Spider-Man ya para siempre. Y el final de un número, tú seguro que te acuerdas, Juanfer, que Electro escupe en el suelo cuando Spider-Man se niega a enfrentarse a él, le llama cobarde, escupe en el suelo, y del escupitajo sale humo. O sea, qué detalle. Y eso es, estoy seguro, bueno, no lo podemos saber, igual estaba en el guión, pero bueno, conociendo el método de Marvel, seguramente eso fue idea de Sal Buscema. Y el tío se alejaba, Electro, vestido además de civil, riéndose, y Spider-Man se quedaba ahí cabizbajo y era como, hostia, esto es lo mejor que hay en el mundo.
Sí.
Y de ahí para arriba, porque luego ya os digo que la etapa de Jerry Conway también me encantó, tenía cosas súper chulas. Y bueno, luego hablaremos, ¿no?, de la etapa ya de Jan Mare Matiz, que para mí es una de, quizás, mi segunda etapa favorita de Spider-Man, después de la de Jerry Conway y Rosandro.
Me parece muy alucinante como Sal Buscema, que es un dibujante tan clásico, en este Spider-Man se adapta tanto, bueno, no voy a decir a la moda de los 90.
Yo creo que no es tan
eso. Superhéroes oscuros, no es eso. Spider-Man no era exactamente eso, pero sí era un personaje que en los 90 se vuelve muy, muy agónico, ¿no?
Sí, pero es por The Matis, en realidad.
Sí,
o sea,
sí,
es una cosa de un guionista que tira por ahí, pero
sí,
Jerry Conway es una así. Tiene otro rollo.
Sí.
Más feliz, bueno, no sé si más feliz es la palabra.
Sí, pero feliz a ratos, porque lo del tema de lápida...
Ah, eso era una maravilla, sí, sí. A mí me encantaba toda esa etapa. Me gustaba mucho el perfil bajo que le dio al personaje. Por eso quizás ahora me cuesta tanto, esto no viene al caso, ¿no? Pero bueno, ya que estoy, lo digo. Me cuesta tanto entrar al personaje con todo el Spider-Verse este que le han montado, las versiones alternativas, porque el Spider-Man con el que yo crecí era un superhéroe que todavía era un superhéroe de barrio, que se enfrentaba a supervillanos muy de la calle, a mafiosos, o sea, toda la etapa de Jerry Conway es que son mafiosos,
sí,
constantemente,
sí, sí.
Lápida, cabeza de martillo, los hermanos Lobo, y a mí era eso lo que me gustaba. Y claro, para todo eso, molaba mucho Sal Buscema, porque realmente te dibujaba, o sea, en su diseño de lápida, es brutal, es un diseño perfecto.
Sobre líneas rectas.
Claro, sí, claro, era como enfrentarte a un bloque de granito y te lo creías, sí, la sí, verdad.
Es curioso porque él, en su estilo de siempre, bueno, pues siempre ha sido muy de líneas cerradas, tirando curvas. También le han puesto algunos entintadores que, pues, por ejemplo, Joe Sinnott, ¿no? Que es muy de cerrar las formas. Pero aquí con Spider-Man, de repente es línea recta. Línea recta y garabato.
Sí.
Y yo no sé si con plumilla, que era algo que no utilizaba antes.
Claro, sí, una de las razones de ese cambio en espectacular es que ya es exclusivamente plumilla, sin usar pincel.
Sí, porque él dice siempre que, en las entrevistas, que a él siempre lo que más le ha gustado ha sido utilizar el pincel, que por eso él se considera sobre todo un tintador. Que para él el dibujo empieza por el pincel, porque dibuja mejor a pincel que a lápiz. Pero empieza a utilizar plumilla ahí en Spider-Man, que era algo que hacía, pues eso, Jansson, Sienkiewicz y...
Que no era habitual.
Pero tampoco que estuviera de moda en aquella época.
No, para nada, para nada. Lo que pasa es que, claro, él, bueno, también en entrevistas cuenta que sus bocetos eran bastante abiertos, ¿no? Era el típico, quizá no llegaba a los extremos de John Buscema en Conan, que si veis los originales, pues prácticamente es una guía, ¿no? Es un layout para que luego acabe el entintador que tuviera en esa época, Ernie Chan, que antes lo mencionábamos, Alfredo Alcalá, o esta gente, pero Sal Buscema también hacía unos bocetos muy abiertos para dejar mucho trabajo, mucho margen de trabajo en el entintador. Pero claro, yo me imagino que cuando empezó a entintarse a sí mismo, pues ya lo que hacía era prácticamente hacer una pequeña guía de página y luego ya hacerlo a plumilla.
Sí, porque si lo que le gustaba realmente era eso, y claro, alguien que... pues que dibuja sobre todo con pincel, o sea, que pinta directamente con pincel, pues se siente mucho más seguro con el pincel en la mano y ya hará todos los detalles y todos los acabados directamente, ¿no? Con el entintado, ¿no?
Sí, sí, a mí me da la impresión de que hay mucha tinta directa sin lápiz ahí.
De hecho, a ver, es verdad que hay, a veces le bailan un poco las figuras, como en toda esta etapa tan larga hay números que sí que se ve que se despreocupa bastante de la anatomía, por ejemplo. Que es algo que seguro que en el momento le ajeaban, pero que hoy en día pues tampoco lo ves como un defecto, ¿no? Porque ya hemos entendido que no hace falta que los superhéroes sean anatómicamente correctos. Pero entonces sí que yo lo notaba, ¿eh? Incluso me mola, pero hostia, este Spiderman ha salido raro, ¿no? O las perspectivas, por ejemplo, no siempre era canónico, pero claro, ahora de mayor aprecio mucho más eso, que el tío pues buscó su propio estilo, su propia manera de dibujar ciertas cosas. Podemos también comentar, si queréis, otras etapas, ¿no? Porque yo, es que...
Un remate curioso que tiene esta es que al final entintaba Sienkiewicz. Ya la etapa del clon...
Exactamente. Sí, yo solo quería dejar para después, porque me parece ya como brutal, pero no pasa nada. Con una derrubión no pasa nada. Sí, eso fue... Bueno, no sé eso de dónde sale, pero el resultado era absolutamente...
Él habla muy bien de Sienkiewicz en las entrevistas. Él dice que...
No habla mal de nadie.
No, a ver, no habla mal de nadie, pero sí que, por ejemplo... Bueno, claro, ahora ya es mayor. Y yo sí he leído una entrevista hace poco donde él dice que, bueno, que también él, como siempre ha vivido en Virginia, me parece, y pues nunca se ha pasado mucho por las oficinas de Nueva York de la Marvel, pues nunca ha tenido demasiado contacto ni con los guionistas ni con los entintadores y eso. Y dice que bueno, que él, como es mayor ahora, pues sí, se acuerda de... pues evidentemente de Matisse, que es uno de sus guionistas favoritos, sí, de Don DeFalco, de Ron Frenz, de gente con la que ha trabajado mucho. Pero mucha otra gente que ha pasado por su vida, pues es que ni, no sé, le estaban preguntando que se había trabajado antes con Larry Hama, ¿no? Que es pues, un guionista con el que habrá trabajado casi cualquiera que haya trabajado en Marvel, porque ha guionizado mucho. Y dice, bueno, la verdad es que ni me suena. Si, pues, o sea, a lo mejor sí he trabajado con Larry Hama, no me acuerdo.
Pero es muy...
No creo que haya trabajado con Larry Hama.
No. Era porque en G-Joe, pues, claro, ha acabado trabajando con Larry Hama al final, recientemente.
Claro, pero él ha trabajado...
Más que hablar mal de la gente, se olvida de la gente.
Claro, pero,
sí habla de, por ejemplo, de Mike Esposito, de un entintador que él decía que, te voy a ser absolutamente sincero, hablaba en una entrevista para un libro que alguien había escrito sobre Mike Esposito y decía, pues a mí Mike Esposito no me entintaba bien, a mí no me gusta.
Pues es el único
que no hablaba mal, ¿no?
Pero no, pero
su trabajo no. Pues no.
Es curioso esto que dices porque, claro, nos retrotrae a la manera en la que se trabajaba antiguamente. Yo estoy convencido de que muchas veces los plazos eran tan locos que él entintaba TVOs que seguramente no sabía ni quién era el guionista. Estoy convencido, o sea, dibujantes sí, porque reconocería el estilo, pero estoy seguro de que muchas veces ni se paraba a leer eso y no sabía quién era el guionista. O incluso tebeos que le pasaban el guión y dibujaba sin estar en contacto con el guionista para nada, eso estoy convencido. Sí. Luego otra cosa son las tapacargas, eso es otra cosa. Ahí seguro pues que ya habría llamadas de teléfono, eso seguro. Pero bueno, pues al final el tío estaba ahí para apagar fuegos y claro, no se va a acordar con 84 años, se va a acordar el hombre de toda la gente que hizo los tebeos. Pero bueno, al margen de estas series que estamos comentando,
pero tampoco así, yo creo que fuera siempre para apagar fuegos, porque su etapa de Hulk coincidió con la serie de televisión, que fue la primera serie de éxito real de Marvel a nivel popular en televisión, y justo su etapa coincidió con la serie de televisión.
Yo creo que es el primer gran trabajo suyo, ¿no? O sea, el primer trabajo que le dan de aquí queremos que te quedes y que estés tiempo, ¿no? O antes, bueno, los defensores.
Los defensores estuvo bastante tiempo.
Sí. Con pues Steve Jobber y Engelhardt, ¿no?
Engelhardt al principio. Está por ahí el primer número.
Sí. Primero es Engelhardt.
Vamos a darle más de a los oyentes.
Y va a salir a ver, creo. Aquí está.
Mira, este es el crossover con los Vengadores.
Claro.
Estos ya son
los primeros son estos.
Los primeros primeros no son.
No sé si es Engelhardt el primero, pero yo creo que sí. ¿No?
Sí, es Engelhardt. Sí. Fíjate, año 72. Sí, aquí estuvo como 40 números, quizá alguno más.
Que esto antes lo decíamos off the record, ¿no? Antes de empezar a grabar, que estas cosas son absolutamente inconcebibles hoy en día. Que nadie está ya 40 números o 50 números en un. Sí, una etapa o 100 números como estuvo en el espectáculo de Spider-Man.
Sobre todo los dibujantes, los guionistas es menos raro, ¿no? Porque tenemos reciente, hablando de Spider-Man a Dan Slott, ha estado 150 números seguidos.
Sí,
los dibujantes a mí solo se me ocurre Eric Larsen, que es otro de estos de largo recorrido. Pero sí, claro, es su colección propia, Savage Dragon.
Claro, no, yo pensaba.
No hay que quitarle el mérito de esa colección.
No, por supuesto,
porque mira McFarlane con sus colecciones propias lo que hace.
Que para estar 40 números, primero la colección tiene que durar 40 números, que tampoco sucede.
Que tampoco sucede.
Claro.
Ya, es que la serialidad hoy en día en el cómic está muy
perjudicada. El otro día, viendo TV de los Vengadores actuales, resulta que el volumen actual es como el volumen 8. Bueno, Vengadores volumen 8. Ya pierde sentido lo del tema del volumen.
No permite casi ninguna continuidad, porque cada vez que es cambiar de volumen hay un reset. Olvidarte todo.
Es que es casi
lo
como
que viene antes, ¿no?
Claro, o sea, Salvustema ya es como de otra época. Es eso, es la época de las colecciones largas que vas desarrollando, que no hay eventos cada 2x3. Sí. Es otra cosa, es como otro concepto.
Sí, de no preocuparse demasiado a dónde te va a llevar lo que estás haciendo, sino que él dice, por ejemplo, que le gustaba muchísimo Hulk porque cada número era una aventura diferente, una aventura independiente, que todo empezaba, la acción empezaba como en media res y acababa también un poco en media res, entonces sí, eso decía que le gustaba muchísimo. Y se lamenta también bastante en que ha acabado el cómic de superhéroes.
Claro.
Ya son declaraciones recientes, no son declaraciones de los años 90, cuando él todavía estaba haciendo Spider-Man. Pero sí, él dice, por ejemplo, que en el momento en el que ya la Marvel deja utilizar el método Marvel, que a ella todo eso ya dejó de interesarle.
Claro.
Porque para él le daba mucha libertad el que alguien le contara el guión por teléfono, que hiciera el tonto como hacía Stan Lee, de empezar a hacer gestos y panoplias y tal, que él decía que para él lo de Stan Lee era una maravilla, porque empezaba a hacer el payaso el hombre, él no lo dice así, lo digo yo. Y él habla muy muy bien de Stan Lee, es una de las personas que mejor habla de Stan Lee, las que he escuchado. Y que, bueno, pues se ponía a dibujar y a inventar, y luego, bueno, pues se entregaba el cómic, le ponía las palabras encima y ya, entonces para un dibujante es lo mejor. Y él dice que él lo que nunca ha podido acostumbrarse es los guiones modernos del cómic de superhéroes, donde el guionista te está escribiendo viñeta por viñeta.
Claro.
Que él, que es una persona que no entró a trabajar en el cómic por el dibujo, sino por el entintado, pues no le gusta.
Pero fíjate, es muy curioso también, y muy paradójico, que mientras que John Buscema, que para casi todo el mundo es el mejor de los dos, y el que tenía un estilo más artístico, más académico, odiaba a los superhéroes, no le gustaban, y cuando se retiró, el propio Salvustema lo cuenta en alguna entrevista, que decía que mi hermano dijo cuando se retiró que ya no quería volver a dibujar un tebeo en su vida. Y sin embargo, Salvustema se le nota una alegría cuando habla de su trabajo y una felicidad de, por el mero hecho de dibujar a estos personajes, muy significativa. O sea, debe de ser de los pocos que ha llegado a su edad sin echar pestes y sin estar fastidiado por...
Sí, y a ver el lado bueno al sistema de producción que había, que había la Marvel. También parece que es una persona que debe tener una personalidad que, pues, que hacía que encajara muy bien dentro de ese sistema de producción. No lo sé. No sé, a ver, antes estaba bromeando con lo del tema del complejo de Estocolmo, porque hay una, en una entrevista él habla de Hulk y habla de... ¿Quién fue? Herb Trimpe, ¿no? Que también dibujó mucho.
Sí, fue el anterior.
Dos años y medio, creo que estuvo Trimpe.
Seguramente justo sea antes, otro de los que más números de Hulk ha dibujado, Herb Trimpe.
Pues decía que, no me acuerdo cuándo era, serían los 90 o en los 2000, que coincidió con Trimpe en una convención, o sea, pues en un congreso o lo que fuera, y que se acababa de publicar una, un libro grande de Hulk, como una historia del Increíble Hulk. Pues no sé, bastante la largo, no lo sé qué sería, pero bueno, con extractos de diferentes cómics y bueno, pues lo típico que hace la Marvel. Y decía que, no sé si en 200, 300 páginas no se mencionaba ni una sola vez el nombre ni el de Prime ni el de Salvus Tema. Y decían que, pues que lo comentaron y que se rieron. Y claro, yo me quedé un poco helado leyendo eso en la entrevista, ¿no? Como, a ver, jo, que son 10 años de tu vida, te tiene que cabrear, ¿no? Te tiene que cabrear. Entonces no lo sé. O no, a lo mejor, yo qué sé, tenía ese carácter que genuinamente le importaba, le daba igual, ¿no? Lo que dijeran de él, no lo sé.
Si no le daba igual, tampoco tiene sentido que a estas alturas de la vida finja que sí le daba. O sea, que sí que me lo creo cuando en las entrevistas dice que, bueno, que en fin, que hacía su trabajo y que tampoco...
Sí, no tiene mucho sentido que finja. También leí en otra entrevista que el entrevistador le dijo que ahora todo lo que está publicando en IDW, de G.I. Joe y todo esto, en las notas de prensa, creo que le citan como el legendario Salvus Tema. Claro. Que no se lo podía creer, que le parecía una cosa maravillosa e increíble. Entonces me da la sensación de que este hombre nunca ha recibido halagos hasta ahora, hasta recientemente, y ahora lo está flipando, ¿no? No
también sé. Ha vuelto a ROM en IDW, ha estado en pintador en un par de series que han sacado de ROM.
Sí, está ahí.
Ah, sí, han vuelto a sacar al personaje.
Sí.
ROM, hay que decir que los números de Marvel, la colección de Marvel es... Y no se va a poder reeditar nunca, ¿no? Por tema de derechos.
Hasta que Disney compre Hasbro.
Efectivamente. No es la única que está en este limbo, porque creo que le pasa también a los Transformers, a Micronauts y...
Claro, todas esas licencias de Hasbro las tiene a IDW y creo como un pequeño universo de todos estos personajes, y llamaron a Bustema, hizo alguna portada y pintó algún número también.
Que ahora están tintando porque se aburre.
Porque se aburre. La vida del jubilado aburrido.
No, claro. Que cuando se jubiló pues dejó de dibujar, pero parece que, bueno, pues pasó ahí varios meses de jubilado y decía que no podía aguantar más, que se subía por las paredes y empezó a pedir trabajo como un tintador. Dice que lo disfruta muchísimo, que para él es, no sé.
De hecho, a ver si veis.
Entretenido, ¿no?
Nosotros tenemos aquí abierta la página de la Wikipedia porque viene muy bien resumida toda su bibliografía. Y es prácticamente imposible encontrar un año en el que no haya hecho al menos una cosa desde que se retiró.
Hay unos olvidados, está haciendo ahora también.
Sí, sí, si es que no es que le dé igual, a ver, no es eso. Pero es simplemente que él, pues, si puede dibujar o puede pintar, ya está, es feliz. No va a decir, no ve como una rebaja en su categoría, por decirlo de alguna manera, dibujar cómics de franquicia.
No.
Es que es muy curioso eso. Luego mira, estoy abriendo al azar números de los Defensores y aquí por ejemplo hay una historia con el Caballero Negro que viaja a la Edad Media y que dibuja como unos monstruos que
en esta época sí hace las portadas
maravilloso
a pesar de ser bastante antiguo de principios de los 70 y sí que hacía las portadas,
pero fíjate, porque yo creo que Salvus Tema, como le pasó a otra gente en los años finales de los 70, principios de los 80, dentro de Marvel eran vistos como la vieja guardia, entonces quizás por eso dejaron de permitirle hacer las portadas. Porque es verdad que las portadas de Salvus Tema, pues quizá a la gente les parecían retro, ¿no? Comparadas con otras. Que iba a preguntaros Si habéis leído, porque yo Ron no lo he leído completo nunca. ¿Tú lo has leído, Juan? Sí. Entero. ¿Y qué tal es la serie? De verdad merece la pena. A mí me molaba mucho, el diseño del personaje. Y cuando me lo encontraba por ahí distribuido en los Transformers, que sí. Yo compraba números de los Transformers cuando era chaval, me llamaba muchísimo la atención. Recuerdo además el primer número que yo leí, bueno, que era un complemento, no vendría el número entero, que salía Shang-Chi, que sí. Es como mezclar a Ron con Shang-Chi, una cosa muy loca.
Claro, es que el concepto que de Ron era coger un juguete súper estático y convertirlo en un personaje de cómic. Ahí claro. Hizo una labor bestial, porque si veis el muñeco es un...
No tiene articulaciones.
Tiene articulaciones, súper rígido, además es un muñeco grande, porque es de la época de los... como los Action Man antiguos, que eran enormes, y los más del
Parecen los robots de Galáctica.
Sí, era un horror de muñeco. Y Hasbro dijo que
había muchos, además, había muchos Space Knights.
No, solo había uno.
Pero en la serie sí.
Pero solo los crean para la serie.
Ah, vale, ok. El
ROM era un...
Solo no era como los Transformers.
No, solo había un ROM y era feísimo. Y Hasbro dice, bueno, hacémonos una relación, vamos a promocionar este cacharro, y de repente, de un monstruo, Salvo el tema, consigue hacer algo dinámico y atractivo. El guionista era Bill Mantlo,
Es casi el equivalente en guionista a Saul Sema.
Es que, claro, llevan una carrera paralela. Venían de trabajar juntos en Hulk. Y en Hulk es donde empezó esto que decís antes de las historias autoconclusivas, de encuentro un personaje, me peleo, hay un conflicto y lo resolvemos en un solo número, como muchísimo en dos. Eso sí era raro, sobre todo en la época de Bill Mantlo. Y crear siempre personajes secundarios nuevos. Hay una saga en Hulk principios de los 80, que se llama, a posteriori la llamaron...
¿La saga de la encrucijada?
Anterior. Es el World Tour, Hulk World Tour, algo así, el viaje mundial de Hulk, en el que van recorriendo países, y en cada país crean un personaje, como el superhéroe nacional, como Sabra, que era la superheroína de Israel.
Sí, Trébol,
todos estos se lo van encontrando cada uno en un número. Entonces cada número aterriza en un país, se pega con el superhéroe local y salta al siguiente país.
Es como un poco una partida de Street Fighter. Que vas con el amigo una
cagada. Sí, era un poco así.
Bueno, como Asterix, ¿no? También había los...
Y con los villanos pasaba, con los villanos, que a veces ni eran villanos siquiera, eran personajes con los que se encontraba y tenía un conflicto y luego no se resolvía. Así aparece por primera vez también Lobezno.
Sí.
Se pelea con Wendigo en Canadá, aparece Lobezno, lo resuelven y otra cosa.
Que no es asunto de los oyentes que están oyendo una sirena de la policía o de una ambulancia, pero estamos bien, no es por nosotros, los tranquilos.
Es el fin del mundo, ¿eh? Pues es el día del recuento electoral, también igual tiene algo que ver.
Igual.
Luego cuando comienza Ron, Mantlo coge un poco esa dinámica y recupera un montón de esos personajes que había usado en un solo número para que Ron se encuentre con ellos. Entonces, cada vez que se encuentra con un personaje, ese personaje le dice, tú no eres como Hulk, tú eres más tranquilo, le dicen a Ron, ¿no? Y Ron se queda siempre al final de, ¿me encontraré algún día con este Hulk? Porque todo el mundo habla de él.
Quiero conocerlo.
Y algún día se encuentra.
Entonces él, no, a la bola, yo creo que nunca se llegaron a encontrar. Al final, por circunstancias, yo creo que nunca se llegaron a encontrar.
Y todo el background de Ron, toda esta lucha que tenía con los fantasmas de la... ¿Cómo era? La
nebulosa oscura.
La nebulosa oscura. Sí. ¿Eso es invención de Bill Mantlo? O sea, no es background del juguete.
Esos son personajes de la Marvel. De hecho, cuando IDW empezó a publicar Ron, en el primer número introducen a los fantasmas como villanos y dijo Marvel,
cuidado,
no podéis usar estos. Aunque sean lore del personaje, pero estos personajes fueron creados en un TVO Marvel y es nuestro. De hecho, tenían una argucia en Marvel, que es que si un personaje aparecía por primera vez en un TVO que no fuera una franquicia como Hasbro, ya era de Marvel. Claro. Pasa con Transformers, había un personaje secundario que era muy famoso, se llamaba Cortocircuito, que era una chica que tenía un traje metálico.
Era una superheroína.
Era una superheroína, claro. Entonces, Cortocircuito aparece brevemente en una viñeta en Secret Wars 2 para asegurarse de que el personaje era de Marvel y luego ya le soltaron
la cosa. Tiene que aparecer en un TVO que no sea una franquicia para poder apropiarse de él.
Sí.
Madre mía.
los trucos.
Entonces, con Ron pasaba un poco también eso. Usa un montón de personajes Bill Mantlo.
Sí. Ya, claro, de... los fantasmas estos han salido en algún otro cómic de la Marvel. A mí me parecía muy inquietante esto de los fantasmas contra los que luchaba Ron. Porque sí. Yo recuerdo que esta serie, pues fue una de las primeras que leí de la Marvel. Porque yo empecé leyendo Marvel con G.I. Joe. Tenía 10 años, 11 años. Uh-huh. Y entonces estos primeros números de Ron me los leí. Me parecía una cosa súper inquietante. Ron me gustaba más que,
claro,
que
los Transformers. Te estaba presentando un montón. Él aterriza en un pueblecito pequeño de Virginia Oriental. Y era el típico pueblecito pequeño del Medio Oeste. Y de repente, después de un montón de números que te han presentado los personajes, de repente te descubres que algunos eran fantasmas, porque la propiedad de los fantasmas es que se convertían en gente normal y no los podías distinguir.
Era como la invasión de los ladrones de cuerpos.
Sí. Y entonces de repente ya no sabes quién es de verdad y quién es un fantasma. Estaba muy bien.
Sí, estaba muy bien, muy bien. Muy bien esa serie, sí.
Sí, era además una época en la que la gente que hacía estos cómics de franquicia, que hubo un montón, porque luego está toda la parte de las franquicias infantiles que tenía Marvel en los 80. Pero que se lo tomaban de una manera que a mí por lo menos hoy me cuesta entender. O sea,
bueno, un tío eran que profesionales. Yo me imagino, claro, que muchos de estos dibujantes o guionistas, pues los superhéroes de la Marvel tendrían la misma actitud hacia los superhéroes de la Marvel.
Claro.
Pero, bueno, o sea, para niño juguete vamos a intentar contar una, claro, historia que sea...
Sí. De hecho es muy curioso. Es
interesante. Porque, da igual que sea un robot que hay un juguete o el Capitán América. Claro. En el fondo es la misma tontería.
Es verdad, sí. Tienes razón. Sí. Supongo que lo verían así, pero incluso... ¿cómo se llamaba el que tuvo que hacer todo el universo de los Transformers? Era...
Larry Hama, era...
Bob Budiansky. Larry Hama fue el lo mismo, pero en G.I. Joe. Sí. Pasaba un poco lo mismo. Le dan unos juguetes y les toma esto. Sí. Yo recuerdo haber leído que prácticamente se lo inventó en un finde.
Yeah.
En un finde cogió los muñecos y le dio un nombre a cada uno y una personalidad, habilidades. O sea, eran unas cosas...
De hecho, no había ningún background, ¿eh?
No
existen los malos.
No.
Solo había buenos, y entonces dijeron, pues habrá que crear unos malos, se inventaron a los escépticos, y dijeron, ¿y cómo lo llamo? Pues Megatron, empezaron a inventarse nombres, ¿sabes? Y todo surge dentro de la Marvel, ¿no? Pues claro, hacemos estos juguetes, ya que lo habéis dicho, pues venga, vamos a...
Sí, no, bueno, es como de otra época, ¿no? Pero creo que es una época en la que encaja mucho ese tipo de profesional como Salus Tema.
Sí, pues... además cuando él habla de sus cómics tampoco hace distinción entre uno y otro, él habla... De Rom, igual que te habla de Spiderman.
Bueno, pero sí que yo lo he leído. Está especialmente orgulloso de la etapa con The Matis. O sea,
sí,
yo creo que se nota. O sea, ahora luego si analizamos su etapa, yo creo que ahí se nota que sí que está haciendo un poquito más. Sí que está poniendo un poquito más de él que en otros.
Y además él habla con mucho orgullo de eso. Antes de volver a Spiderman, yo creo que deberíamos dado el día en el que estamos grabando este programa, para hablar un poco de la saga del Imperio Secreto, ¿no?
Es que
tiene mucho que ver con todo esto que está pasando en Estados Unidos.
Es muy curioso porque mi primera lectura de un cómic en el que salía el Capitán América fue también un Spider-Man de Jerry Conway, Salus Tema. Pero no era Steve Rogers. Era una aventura en la época en la que Steve Rogers estaba por ahí fugado. Y era el que luego fue el usagente, el
John Walker,
alias Jack Daniels. Me encanta eso. Creas un personaje que se llama John Walker y su alias es Jack Daniels. Y siempre me ha gustado mucho cómo dibuja al Capitán América,
sí,
por algún motivo, no sé, porque creo que le dibuja de una manera que refleja muy bien la pureza, ¿no?
Bueno, también los números estos del Imperio Secreto los entinta Sinnott. Tiene un entintado tan limpio y tal que, bueno, pues lleva muy bien al Capitán América, ¿no? Un personaje muy pulcro.
Sí.
De hecho,
a
Sinnott le llamaban embellecedor. Le llamaban entintador, le llamaban embellecedor.
Sí. Era un entintador de categoría, ¿no? Si te tocaba Sinnott, te tenías que dar con un canto en los dientes. No es como que te toque Vince Coleta o alguien así.
Pero es muy significativo que en una época en la que Marvel había dibujantes con mucho más caché que Buscema. De hecho, recordemos el alias que Stan Lee le dio a Sal Buscema, era algo así como Our Pal Sal. O sea, que es lo mismo que decir...
Es el que nos hace todo el trabajo.
No, es como decir, Arpansal es como decir de alguien que no es muy guapo, pero es muy simpático. O sea, sí, es algo claro, parecido,
claro. Sí, que trabaja mucho, no le pagamos tanto, tampoco es nuestro dibujante favorito.
Pero sin embargo, el tío está en el crossover de los Defensores y sí. los Vengadores, está en la Guerra Kree Skrull y está
en alguna de las grandes
en la saga del Imperio Secreto con Stephen Engelhardt.
Sí, la saga de la Madonna Celestial, que luego también
por ejemplo, es el creador gráfico de Mantis.
Todo el lore de los Vengadores de durante muchos años viene todo de esos números.
Sí, de Engelhardt. Sí, mucho más que de Roy Thomas, de hecho.
A mí de la saga del Imperio Secreto me gusta mucho pues la página donde es el desenlace de todo, ¿no? Yo creo que se puede decir cuando se descubre que el malo es...
Sí, se puede pero decir, pues, ¿no? Hombre, vamos a ver. Si alguien considera spoiler hablar de la saga del Imperio Secreto, que claro. tiene ya 45 pues ya años...
Yo que sé, es que hay gente muy pesada con eso.
Avanzad un minuto porque lo vamos a decir.
Exacto, vamos a dejar un instante... Espera, silencio, vamos un instante... Ya lo puedes decir.
Vale, cuando se descubre que el malo es el presidente de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos muere delante de los ojos del Capitán América, porque tiene ahí una elegancia en esa página... Y la cosa tan bonita de no mostrar la cara sí. del presidente, que todo el mundo está viendo a Richard Nixon, claro. ahí, porque están mencionando el Watergate y tal, entonces tú estás viendo a Nixon. Es una maravilla, ¿eh?
Pero fíjate, cometí el Watergate que era poner unos micrófonos en el Imperio Secreto también.
Sí, claro. Bueno, es la realidad filtrada por Marvel. A mí, fijaos, los cómics en sí, cuando me los leí, la primera vez que ya era yo mayor, porque me lo leí con una reedición que sacó Panini en un formato blanco y negro, pequeño, me decepcionaron un poco, me sí, esperaba una también. Cosa mucho más buena. Sin embargo, sí que aprecio mucho que sea un cómic de una época en la que Marvel reflejaba la realidad al estilo Marvel. Y claro, es eso, es coger una cosa que es un tío que pone unos micros y que la va a quitar y lo convierte en eso, un poco lo que hizo Kirby luego en Kamandi también, ¿no? Que sí. hace una historia a
también partir de eso. También en el Capitán América, lo que pasa sí. es que lo hace de una manera más elusiva y a mí me parece que en el fondo más efectiva que en la saga del Imperio Secreto. Porque a mí todo lo que son los... Pues, casi todo lo grueso de la saga, donde... Sí. pues ellos se infiltran en el Imperio Secreto, que es como, bueno, una especie de organización que la lleva, la dirigen, pues una gente que está metida en política, pero que es de extrema derecha y quiere provocar un viraje hacia la extrema derecha en Estados Unidos.
Sí, bueno, son los
lo que está pasando ahora,
los de Cuano, ¿no? ¿no? Que acaban de entrar en el Congreso, ¿no?
Ah, más.
Claro, sí, es tal cual.
Y pero a mí lo que me gusta de esa saga no es el hecho del Imperio Secreto en sí mismo y cómo a través de esa historia están haciendo una lectura del Watergate, sino el desenlace, ¿no? O sea, sí. el hecho de que era necesario, de que alguien, Stephen Engelhardt, viera que era necesario que un personaje como el Capitán América se replanteara ciertas cosas de la realidad política claro. a través del hecho de que el Capitán América mira la realidad y dice, esto no es la América de los años 40, esto no es la América que yo conocí, esto es una América donde ya la idea de poder, bueno, la idea de Roosevelt ya es absolutamente imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Como lectura política de la actualidad, me parece más interesante la época posterior, la de Kirby.
Sí, fíjate que en su momento pasó lo contrario. A la gente sí. le pareció una vuelta...
Que fue lo mismo que pasó con Pantera Negra. Simple. Que a mí, claro. desde el punto de vista del tema racial, me parece más interesante la época de Kirby.
Sin embargo, claro. Pero porque es más alegórica, quizás. Claro. Porque está más sublimado. Engelhardt es más explícito. Ahora sí, bueno, hay dos cosas que a mí me gustan mucho de esa saga. Uno es la viñeta concreta en la que el Capitán América no quiere mirar a Nixon.
Sí, sí.
Porque Sal Buscema ahí lo dibuja con la mano tapándole los ojos. Es una viñeta que ya se ha convertido en una de estas icónicas, ¿no? Que todo el mundo conoce. Y luego hay otra cosa que me gusta mucho, que es que, claro, cuando Engelhardt llegó con ese cómic, le dijeron, oye, en Marvel, este no será Richard Nixon.
Hombre, ¿qué coño va a ser?
No será Richard Nixon. No es Richard Hickson es un alto funcionario. No, no, es que le llaman.
¿No se menciona si es el presidente o no? No.
Le llaman literalmente alto funcionario del gobierno. No.
Ah, sí.
Pero está claro si está en el espacio.
No se menciona a Hickson,
no se menciona.
Nunca, nunca se
menciona. No, no, a Hickson no, pero yo pensaba que sí se mencionaba, no. Se decía que era el presidente.
No, lo que pasa es que llega a la Casa Blanca, está el espacio oval, la bandera, es obvio.
Pues está súper bien narrada.
Sí, sí, sí. No, y además, claro, es suficientemente ambiguo como para que cuando alguien allí vio las páginas de Marvel, eso es, oye, que nos metemos en un lío. Y digo, no, hombre, no, no.
Es una historia de ficción. La censura dejándolo evidente, ¿no?
Es una historia de ficción. Luego, por supuesto, cuando el número estuvo publicado, en entrevistas, él ya se encargó de decir que, por supuesto, que era Richard Nixon. Sí, además, que Steven Gaffar, además, era...
Además, luego en la serie no se menciona el hecho de que haya muerto el presidente ni nada. No, me ha pasado nada.
Claro, ha muerto un alto funcionario del gobierno, no ha ido a pasar nada. Y pero lo interesante es lo que tú decías, que a partir de ahí Capitán América se convierte en el nómada, entonces inicia un periplo, sí, en el que tiene que encontrar otra vez algo en América,
sí, sí,
que defender. Sí. Y me parece pues un giro de tuerca muy interesante para un personaje que en ese momento quizás, que era el momento de las protestas sociales, de un cierto desencanto, era necesario eso. Era necesario. Estamos viendo ahora, nos está enseñando Juanfer la primera viñeta, ¿no? La splash page donde aparece con ese traje el nómada. Quiere decir que el traje del nómada sí que ha envejecido un poco mal. Esa capa amarilla y azul.
Me parece
señor de fiebre. Sería de Romita, creo que
pues tiene pinta, trajes. Tiene pinta. Sí, sí, es tiene mucho sello de Romita. Ese pecho palomo abierto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tipo como el de Alarcón, que el de Alarcón también es diseño de Romita, eso seguro. Las botas son igual, sí, sí. Muy curioso. Luego, además, el Nómada dio para una relectura curiosa en los años 90 en otra encarnación, que es Jack Monroe.
Sí.
Que, bueno, no, eso ya no tiene nada que ver con Salvus Tema, pero bueno, es una etapa fetiche para mí. A mí me gusta muchísimo esa serie.
Pero de... un renegado del renegado de...
Sí, bueno,
de Lorenzo Lamas.
Total, total, total. Es una cosa alucinante. Es Lorenzo Lamas total. Pero bueno, Jack Monroe era el Bucky del Capitán América de los años 50, que estaba igual de tronado que él porque tomaron una dosis del suelo supersoldado que estaba defectuosa y por eso eran paranoicos y veían comunistas por todas partes en los años 50. Eso fue retrocontinuidad, no sé si de Roy Thomas o de Engelhardt.
Qué grande.
Y el
de Engelhardt,
puede ser. Sí, porque fue, claro, en la etapa de Engelhardt, Capitán América se enfrenta al Capitán América de los años 50.
En aquella época, en los años 50, el Capitán América tenía encima del título la cabecera Capitán América Comi Smasher.
Claro, claro, claro. Hombre, pues, o sea, supuesto.
Machacador de comunistas.
Sí, sí. Pues en los años 90 recupera Fabián Nicieza, que es un guionista que para mí no ha hecho nada mejor que Nómada nunca. Recupera el personaje y lo convierte en eso, en un nómada que está dando vueltas por Estados Unidos y lo utiliza para hablar de toda una serie de temáticas sociales.
Claro. Él es puertorriqueño.
Claro, entonces te habla del tema racial, te habla de los derechos.
No es bonaerense, no es argentino.
Fabián Nicieza diría que no, pero tenemos aquí
míralo, vamos,
la base de datos de
Pictopía. Es puertorriqueño simplemente porque he leído un artículo hace poco.
No, tiene razón, sí, ¿no? Tiene razón Juan.
¿Ah, sí?
Sí,
ah,
bueno, Buenos Aires. Sí, sí, sí.
Es que hace poco ha publicado algo en una antología de cómic puertorriqueño. No, yo por eso yo asumía que...
Pues
que...
no, según nuestra base de datos pues secreta de Pictopía, se traslada con 4 años a Estados Unidos y crece en Nueva Jersey, o sea que realmente es más americano que la tarta de manzana, pero bueno, tiene ese origen. Y es una serie que a mí me encanta, porque bueno, también igual, la acogida de chaval fue como una ventana a una realidad que yo conocía, o sea, habla del SIDA. En los años 90. No sé, además que luego pude leer en el libro de Son Ho que le costó mucho sacar adelante porque no le querían dejar que hablara del SIDA en un cómic de Marvel. O sea que... De hecho le cambiaron... Hay un tema ahí que le quedó con una espinita porque él quería que nomás se contagiara del SIDA en una historia en la que se hacen las pruebas. Y al final le dicen que eso es ir muy lejos. Y entonces... Aún así lo deja abierto, porque ve las pruebas, los resultados y se queda un poco ahí, pero no.
En la Marvel la gente solo pilla cáncer.
Ya, y además son cánceres mágicos, sí, o espaciales.
Sí, radiactivos, sí, sí. Sí.
Bueno, volviendo a Salvus Tema, a ver, más sagas o más historias que os gusten. Hemos hablado ya de los Defensores, de los Vengadores, de Hulk, del Capitán América.
A ver,
Defensores, igual podemos apuntar un
sí,
último
sí,
detalle,
sí,
que es que ese crossover con los Vengadores fue la primera vez que en un TVO de la historia, una historia tiene varias partes que van y vienen de dos colecciones. Uh-huh. Hasta entonces habían hecho algún crossover de empiezo en Fantastic Four y con Daredevil y acabo en Vengadores. Pero no volvían otra vez a la primera. Ah. Y aquí es la primera vez que durante varios meses...
Están saltando otra.
Y es como una cosa muy... muy espectacular, ahora ya estamos casados.
Claro,
sí, casi hecho.
Pero fue la primera vez y fue con Buscema en Defensores y Bob Brown en Vengadores.
Sí, hay que decir también que Los Defensores era una serie que quizás no era la más vendida, pero que en fin, que también era un regalo con el dibujante, porque podías dibujar a la vez a tres o cuatro de los personajes que más han molado siempre de Marvel, que son Hulk, Estela Plateada, Doctor Extraño y Namor, luego otros que salían como Valkyria, Caballero
Negro. Sí, van cambiando de personajes.
Sí, sí, van cambiando porque van y vienen.
Y son todos rarísimos siempre.
Y Outsiders, todo.
De repente, claro. Hijo de Satán, sí, sí. La Gárgola, sí, sí. Todos personajes muy raros.
Muy,
sí.
muy creados también en los 70, ¿no? Sí. Muchas veces, que es una época fascinante a nivel de creación de personajes.
Porque si no era un tío hijo de Satán.
Claro.
Hola, soy un superhéroe, cuéntanos, hijo de Satán.
Claro, fue justo la época en la que el Comic Code se relajó un poquito con el tema de los personajes de terror y sobrenaturales, y entonces en Marvel empezó a haber vampiros, hombres lobo, hijos de Satán, muy divertido.
Yo no me ha dado tiempo a leer Los Defensores, pero empecé con los números que escribió Steve Gerber, que me imagino que con Gerber como guionista, que es... probablemente el guionista más tronado de la Marvel y psicotrónico, pues
hay un momento que está delatando los reales que hacen como un casting gigante de bueno, que nos hemos quedado sin pues los defensores, como no se llevaban bien entre ellos, se llega un momento en el que cada uno se va por su lado y se queda el grupo vacío, y los pocos que se quedan dicen pues tendremos que buscar gente nueva, y hacen como un casting en el que se presentan todos los superhéroes que no tienen un grupo
así le
para ver con quién se queda.
Yo eso no lo he leído.
Eso está como a la altura del 60 y tantos.
¿Y cómo lo resuelven?
Pues hacen pruebas y luchan contra la gente, y al final pues se quedan con unos pocos. Porque había personajes que sí tienen colección propia, como Hulk, evidentemente. Entonces, pues a lo mejor el editor en aquel momento no quería que Hulk estuviera en otro sitio porque estaban a otra cosa.
Claro, y era una época en la que eso se respetaba.
Se respetaba muchísimo la continuidad de los personajes.
Bueno, de hecho en Spider-Man llega el paroxismo cuando empieza Marvel Team Up, que se aseguran de decirte
en qué momento tiene que encajar.
Sí, tal cual. Sí, en qué momento dice, no, aquí se va y le pasa lo de Marvel Team Up número 102 y luego volvemos, retomamos aquí. ¿Qué ha pasado?
Eso me acuerdo con Spider-Man de Gary Conway y Ross Andrew, que pasaba en una película. No me acuerdo que le pasaba a Spider-Man.
Hay personajes que lo tengo que decir, como la Gata Infernal o como Halcón Nocturno, y eso se queda en el grupo. Pero entonces tienen ahí un montón de personajes bailando y dicen, pues a ver quién cogemos de por aquí. Y pasaba, lo del casting es está muy bien.
Esto es un poco Static, ¿no? En Static pasaban estas cosas.
Claro,
pero tiene todo el sentido, porque Gerber claro, de alguna manera.
Pero esto estoy hablando de finales de los 70, que
pero claro, es que Gerber estaba en esa línea.
Estaba, sí. Fue el precursor de todos los guionistas irónicos y postmodernos de superhéroes. Yo eso lo tengo clarísimo, claro. Gerber fue el primer satírico.
Sí, sí.
Que es.
No es que publicar el Pato Howard en la
mano. Claro, claro.
Qué locura es esa.
Sí, sí. Bueno, y luego también, no quiero equivocarme, ¿Gerber fue el de Omega de Unknown también? No.
No lo sé.
Vamos a mirar en la base de datos. Seguid hablando.
No, los guionistas de Los Defensores, estoy pensando, Engelhardt y Gerber son, que yo sepa, los dos únicos guionistas que en el libro de Son Howe dice, estos tomaban LSD.
Claro.
Porque no se suele decir, o sea, no certificados que tomaran LSD, no, que hablaran libremente de ello. Sí. Pero yo tomando sí. Esto, Jim Starlin y ellos dos.
Sí, sí que es de Gerber, ¿eh? De Gerber y Jim Mooney y Mary Screeners en los guiones, ayudando en los guiones. Uh-huh. Y es otra serie súper rara y muy llamativa. Esta sí que la leí. Omega Vian Now, la original. Luego han hecho relecturas muy interesantes también, pero yo la etapa original la leí hace 5 o 6 años. Fue una serie además que cerraron por falta de ventas y acaba pues como Rosario de la Aurora. Es una serie también súper interesante de la época.
Sí, son como 7 números, ¿no? Es muy cortita.
No, 10, que a lo mejor, pero nada, una cosa así. Y no sé, o sea, es una época en la que pues había también una costumbre de editarse entre ellos, o sea, eran guionistas de una serie, editor de otra y viceversa. Entonces fue un momento
para dejarse libertad.
Claro, fue justo antes de que llegara Tim Shooter y ahí hacía lo que les daba la gana o lo que les daba la gana tampoco, pero casi, o sea, había mucha más libertad de la que luego hubo. Y también es curioso eso, ¿no? ¿Cómo encajaría un tío como Sal Buscema, que estaba ahí a su rollo, con todos estos guionistas
bueno, tan... pues le dirían, puedes dibujar muchos personajes con un montón de disfraces diferentes, en cada número cambiamos, a Sal Buscema, que no era como su hermano, que le encantaba dibujar los disfraces y las mallas y tal, pues se lo pasaría a pipa, me imagino.
Claro.
Y además estaba Hulk prácticamente siempre ahí. Pues,
sí, Hulk, la cosa de Buscema estaba Hulk siempre.
Claro, pues encantado, ¿no?
Además ha conseguido una cosa que, claro, por eso cuando se habla de, bueno, pues Buscema, hay una frase que se dice mucho de él que a mí me repatea, que es, Sal Buscema no es buen dibujante, pero narra bien.
Hombre, pero nada. Oh, es que si narras bien,
se dice narra bien, ¿no? Esta cosa es. Claro, o sea, si narras bien, eres un buen dibujante de cómics. Otra cosa es que tu estilo sea más o menos vistoso.
Claro, porque ¿qué es dibujar bien, no?
Claro.
¿Qué es dibujar?
Pues en un cómic está claro. Es ser capaz de hacer, que es lo que iba a decir, y por eso me ha venido esta frase tópica a la cabeza. Cuando yo pienso en Hulk, la primera imagen que me viene a la cabeza es el Hulk de Sal Buscema. ¿Es el mejor Hulk que se haya dibujado nunca? Pues a lo mejor no. Pero desde luego consiguió que fuera el Hulk icónico, el Hulk por antonomasia.
Es el icónico. Y el de Trippe, que me dice que luego le ocultan en las biografías. Y yo sé, sin este señor Hulk no es nada tampoco.
Pero es que Trank yo creo que le ha pasado un poco lo mismo que a Buscema, o incluso más. Siempre fue muy denostado. Yo recuerdo, sobre todo en la época en la que yo empezaba a leer cómics, en los 90, donde claro, había cambiado el paradigma artístico por completo. Había mucho desprecio hacia todo lo clásico, sobre todo las cosas más raras, ¿no? Y Trank es verdad que era raro, pero a mí no me parece malo en absoluto, vamos.
Pero tampoco era tan raro.
No, si...
Si tú coges, por ejemplo, su primer número de G.I. Joe, que dibujó los primeros, que eso era también una cosa fina, fina. Además era experto en aviones, que se lo decía mucho. Larry Hama decía que él era experto en... Habían estado los dos en Vietnam.
No lo sabía yo. Eso. Estado... Larry Hama sabía que sí, porque luego hizo los tebeos de Nam.
Trippe estuvo, yo digo Trippe, perdóname, yo digo, no, no siempre he dicho Trippe.
Y no me sale así. En realidad yo digo pero... Trank, y a lo mejor lo quiero decir súper guay, y a lo mejor lo estoy diciendo fatal.
Hemos todo el programa diciendo mal Buscema,
Buscema.
Buscema, si es pronunciación italiana.
Italiana.
En la Marvel se pronuncia Buscema.
No.
Biosima.
¿Por qué?
Por la pronunciación americana, la americanización de...
Pues habían estado los dos en Vietnam, Hama y Trippe. Y Trippe muy al principio, a mediados de los 60, justo antes de entrar en Marvel. Cuando entró en Marvel ya había vuelto de la guerra. Y entonces Hama es experto en armas. Entonces, siempre ha escrito un montón de cómic bélico y de ese estilo. Entonces le decía a Trippe en las entrevistas, dice, yo sí, él es experto en todo el tipo de vehículos, de armas. Dice, pero en aviones el experto soy yo. Y es verdad que cuando ves los aviones que dibuja, dices, ¿es ingeniero o qué pasa aquí?
Claro.
Y era muy bueno. Entonces, y empezó primero con la serie normal y luego la de Special Missions, que era como una especie de spin-off de historias autoconclusivas, le cogieron a él para hacer esa serie. Y no es tan feísta como pudiera ser en épocas anteriores, sino que tiene ahí, está más contenido y es bastante elegante. Y luego lo que dices tú de los Cuatro Fantásticos de los 90, y ahí dicen, bueno, intenta hacerte a lo de los 90, y como, bueno, pues lo ha conseguido, pero igual no...
¿Qué decir? Claro, la gente, claro, se rió mucho en la época, pero lo estaba haciendo mejor que Dan Panosian o Mark Pacella o toda esta legión de imitadores de Liefeld y de McFarlane y Jim Lee, o sea, que tío, dentro de lo que le pidieron, lo hizo.
Tenía unas tablas.
Pero claro, sí que es doloroso, ¿no? Ver a una persona que además luego salió muy mal de Marvel, porque simplemente dejaron de llamarle, ¿no? De darle trabajo, y el hombre pues se quedó ahí como olvidado, ¿no? En esa época nefasta, ¿no? Y, bueno, no vamos a entrar en eso, pero la época Ike Perlmutter y toda esta peña en los 90, que despreció mucho a esta gente. Sin embargo, es curioso que por el motivo que sea, Sal Buscema consiguió superar ese momento en el que se quitaron de en medio a un montón de dibujantes clásicos.
Yo creo que también tenía mucho aprecio por parte de algunos guionistas.
Sí, pero ¿hasta qué punto guionista tenía capacidad para decirle?
No lo sé yo tampoco.
Pero es que, por ejemplo, mucho del trabajo de Buscema en los 90 vino de la mano de lo que dice lo del guionista de Tom DeFalco. Sí. Pero Tom DeFalco fue editor jefe un montón de años.
Puede ser que Tom DeFalco.
Y Tom DeFalco, este para mí... Tom DeFalco es muy de dibujante clásico, porque siempre ha ido de la mano también de, sí, de Ron Frenz.
Sí, o además eran fantásticos de la época, sí, que Paul Ryan era otro de los que mantenía un canon muy clásico.
Eran los tres.
Si era clásico, que después de Marvel acabó dibujando la tira del Hombre Enmascarado.
Cierto, es verdad. Sí, sí.
Lo que más clásico ya no se puede ser.
No, claro.
Sí. Que Tom DeFalco también llevaba lo suyo siempre, porque no siempre era Ron Frenz, entintado por Buscema, guionista Tom DeFalco, nos hicieron Spider-Girl mucho tiempo.
Sí, sí, más de 100 números.
Y luego fue pasaron a otra serie.
El último gran Buscema fue entintar Spider-Man. Digo, en Marvel, fue intentar Spider-Man.
Me imagino, no sé, a lo mejor sería una cosa de sí, Tom DeFalco, no sé.
Puede
pues
ser.
También lo que pasa es que en los 90 el estilo de Sal Buscema muta de esa manera que hace que él, o sea, a él nadie le pide que imite a nadie, no, nadie se lo tiene que pedir. Su estilo muta a una cosa bastante diferente a lo que hacía antes, aunque sí que tiene pues la composición de páginas, o sea, la misma habilidad que, sí, que tenía en títulos anteriores, y es un estilo que... A ver, no es McFarlane ni es el estilo de los rayitas, de Jim Lee, de Liefeld y de toda esta gente que estaba de moda, pero es un estilo que sí pegaba en los 90. Entonces quizá no le dieran tanto como uno de los viejos. No sé.
¿Sabéis qué pasa también? Que yo tengo la sensación de que el hecho de que hubiera muchas series de Spider-Man benefició que dijeran, bueno, tenemos la serie mainstream, es de Amazing Spider-Man, que es donde está McFarlane, donde luego estuvo Rick Larsen, donde luego estuvo Matt Bagley, que es la serie que mola, es la más vendida además. Y luego tenemos aquí estas dos, que además las dos las hacía Jerry Conway, y prácticamente funcionaban como una sola serie, porque sí que empezó a pasar esto de continuar la serie. Entonces era prácticamente una serie quincenal, con Jerry Conway en los guiones, un número lo hacía Alex Savyuk y otro número lo hacía Sal Buscema, en esa época. Y quizá también hubo ahí una manera de decir, bueno, tenemos la serie donde vamos a ir presentando personajes nuevos, donde va a salir Veneno. Veneno tarda mucho en salir en otras series de Spider-Man. Y en el Amazing salía cada 2x3, luego Matanza, era el cardíaco, o sea, salían todos los personajes molones de los 90 salían en Amazing. Y Jerry Conway, en cambio, ¿a quién sacaba? Al Buitre, a Carroña, a Limaña, al Duende, o sea, un poco todos
los... hombres también,
claro, claro, son todos. Pero
Carroña, Limaña, Duende,
es muy curioso eso, es muy curioso, y sí que mantuvo ahí como un reducto, y además sobre todo empezó a darle un rollo psicológico que luego explota con The Matis al personaje, que le pega mucho, porque al final Peter Parker se ha estado comiendo la cabeza toda la vida. Pues qué menos que el tío empiece a desarrollar todo tipo de problemas, ¿no? Mentales y de taras. Y claro, se junta. De Matis venía de hacer, cuando le da la serie regular, venía de hacer poco antes la última que hacería de Kraven con Maisé, que fue, en su momento fue considerada como la mejor historia del personaje, la más adulta, la más madura. Y claro, de Matis viene a hacer algo que continúe eso. Y claro, a priori dices, joder, Sal Buscema sería quizás el último que yo cogería para hacer una etapa de un Spider-Man angustiado, psicológicamente torturado, pero... y sin embargo funcionó maravillosamente bien. Ya digo que yo, en mi opinión, eso empieza con Jerry Conway, porque tiene una historia con el Duende y Carroña que ya juega eso, pero luego, claro, de Matis coge a dos personajes que son básicamente Harry Osborn y Alimaña, hace esa saga maravillosa que es el niño que llevas dentro. Y ahí es donde yo creo que Sal Buscema encuentra a alguien que le dice, yo creo en ti, ¿no? Algo así. No, igual no se lo dijo literalmente, pero se lo demostró con los guiones.
Se lo demostró.
Y le dijo, vamos a hacer una cosa en condiciones.
Sal Buscema dice que el mejor halago que a él le han hecho en su carrera como dibujante, sí, tuvo lugar en el número 200, creo que
en el 200 de Espectacular Spider-Man.
Espectacular Spider-Man, que es
cuando tenemos muere, aquí también, con su portada de brillos.
Que bueno, pues le entregó las páginas y luego ya cuando salió publicado con el guión se dio cuenta de que había quitado las palabras en muchas páginas, sobre todo al final, ¿no?
en las dos o tres últimas páginas,
que es la muerte,
que son maravillosas,
y dice que eso para él es lo mejor, el mejor halago que le han hecho como dibujante, en un momento tan impactante en la historia de Marvel, que el guionista decidiera quitar los diálogos y las palabras que había escrito, porque ya todo está narrado con la imagen, ¿no?
Sí.
Yo creo que estaba exagerando, porque cuando te lees todos los cómics que hay antes, te das cuenta de que hay muchísimas páginas mudas.
Sí.
De que ya lo había muchas. Hecho antes, de Mateis, y que yo creo que no habían trabajado nunca antes, ¿no? O
sea, pues no sé si en algún... De Matrix tuvo en los defensores y Marvel tenía mucho tiempo.
A lo mejor. Encima, yo creo que sí que...
Claro, sería mucho, que no coincidieran.
De hecho, el personaje de Alimaña lo crea de Matisse en Captain America con Mike Zeck.
Eso es.
Y luego hay un número intermedio entre eso y lo de Spider-Man en un Marvel team-up. Y no sé si es el de Buscema, puede que sí.
Podría ser, no lo sé.
Lo que quiero decir es que...
Estadísticamente es muy fácil que sí que hubieran trabajado.
Sí, leyendo cualquier cómic de Spider-Man de la saga, te das cuenta de que Matisse estaba trabajando para él, para Buscema, de que sabía perfectamente a quién tenía y lo que podía hacer, ¿no?
Sí.
Ahora estoy viendo una página en este número 200 que tampoco tiene prácticamente palabras. Hay una imagen de Mary Jane en la esquina superior derecha donde le persigue, en la esquina superior izquierda, que le persigue el duende, y ella dice no, y en la esquina inferior derecha el duende dice sí.
Claro,
pues es una maravilla. Esto aquí ha tenido que pensar en Buscema para hacer esto, ¿no?
Es que a eso me refiero. Mira, esas páginas que dices del final son unas páginas que a mí, de chaval, me emocionaban mucho, y tengo que decir que ese TVO yo me lo releí ayer. Ha sido lo único que he podido releer porque mi vida es una locura absoluta y no he tenido tiempo de releer más, pero a mí ayer ese TVO me hizo llorar otra vez. O sea, y tengo 40
años. A mí me hace llorar mucho Spider-Man también.
Claro, me toca mucho la fibra, pero es que de verdad, este momento en el que se despiden Harry y Peter en silencio, cuando además, a ver, volvemos un poco a lo mismo. Ahora eso es más habitual, pero cuando yo lo leí, pues fue muy impactante que de repente el TVO se volviera mudo y todo lo dijera el dibujo. Y me pareció una cosa, y además luego, cuando posteriormente he sabido esa historia de que es algún tema, eso se lo guardó como un momento que se sintió artista de verdad, un tío que llevaba toda la puñetera vida trabajando, pues la verdad es que es bastante emocionante.
Sí, y además un poco casi como al final de su carrera, que luego hizo muchos más cómics.
Fue su último trabajo.
Pero fue ya un poco el final de la época con de Matisse, que Buscema siempre reconoce que para él es de lo mejor de su carrera, y de Matisse también.
Sí.
De Matisse siempre dice que
para mí, con
esos números con Buscema es lo mejor. Y...
Para mí con diferencia. A mí de Matisse me gusta mucho en Spider-Man, y en otras cosas que he leído, no tanto.
Spider-Man le viene muy bien. A mí de Matisse siempre me ha recordado mucho a este director de cine, Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver. Sobre todo Taxi Driver, ¿no? Aunque esta no la dirigió él, la dirigió otro italiano. Por el rollo también del monólogo interior, ¿no? Que tiene también con Spider-Man. En los tebeos de Matisse de Spider-Man siempre, en todos los tebeos siempre hay una o dos páginas con el Spider-Man colgando.
Bueno, que crea el personaje de la doctora Kafka, que además el nombre.
Claro.
Y que es la propia personificación de Matisse como dentro del tebeo, que analiza todos los personajes desde el punto de vista de la mente.
Inventa cómo se llama la institución psiquiátrica donde trabaja, que es una copia de Arkham, que se llama. Raven algo.
Ravencroft.
Ravencroft.
Y luego todo el rollo este de los daddy issues, ¿no? Que tiene con papá, que tiene Alimaña, que tiene en el fondo Spiderman también, pero sobre todo el Duende Verde, ¿no?
Sí.
Que es lo que une a estos tres personajes hasta el punto de... Es como un poco el baile que tienen siempre Batman y el Joker, ¿no? Con sus problemas mentales, pero aquí con un problema psicológico real con el que el lector se puede identificar, y es un baile de tres personajes.
Y que le da un final.
Y le da un final.
El final de Batman y Joker
es un sin sentido.
Pero aquí la historia tiene un final, y tiene un final clarísimo.
Bueno, y además es que hay una cosa ahí muy dolorosa, que es, claro, es que son los mejores amigos. Entonces es un tropo clásico, ¿no? Los mejores amigos convertidos en los peores enemigos. Pero lo lleva de una manera, que claro, además, yo cuando leí esto, no había leído la etapa clásica. Para mí Harry Osborn era un señor ya con su hijo Norman y con Liz, y era un tío que estaba un poco ya para allá, porque claro, antes de esto hay que decir, pues si los oyentes no lo recuerdan, que Harry no toma el traje con la intención de ser un superhéroe, para honrar la figura de su padre. Incluso tiene algunas aventuras que ayuda a Spider-Man junto al hombre ignio, que en ese momento también se estaba reformando, ¿no? Que es el hermano de Liz. Bueno, todo este rollo de Spider-Man, ¿no? De que todos están
todos son familia.
Emparentados con todos. Y claro, le vas viendo durante toda esta etapa que se le va yendo la cabeza, que le está haciendo mal el suero de Norman y se está volviendo cada vez más pirado.
Pero esto del suero en el fondo es una tontería.
Sí, bueno,
porque claro, es una tontería de los cómics Marvel, lo interesante, y aquí es donde está el talento de Matisse, es que si el tío se está volviendo loco y empieza a obsesionarse con su padre y empieza a ver el fantasma de su padre que le dice, mata a Spiderman, Spiderman es tu enemigo, Spiderman me mató a mí y tal, es porque él mismo es padre.
Claro.
Y porque no quiere ver que su padre le hizo todo ese daño que le hizo a él, porque si tú reconoces el daño que te ha hecho tu padre, pues el siguiente paso es pensar que tú le vas a hacer ese mismo daño a tu hijo. Entonces ahí es donde se le va la perona.
Claro.
Y donde decide que la solución es matar a Spiderman para no tener que mirar cara a cara su problema y no enfrentar cara a cara su problema, que es el problema que tiene con su hijo.
Es un poco psicomagia poderosa, más que esa interpretación que haces, pero es verdad, ¿no? No la he visto nunca así, pero claro, hay mucho de eso.
No, porque de Matisse es un guionista que, a ver, todos sus cómics son psicológicos, sí, una gente que tiene unos problemas, unas agonías.
Hasta el punto de que lo convierte un poco, casi es a veces autoparódico.
Sí, bueno.
Pero bueno, cuando quiere serlo, porque luego está la Liga de la Justicia, sí, que
claro,
era
divertido. Ha hecho muchos cómics de mutantes.
Sí, la Liga bueno, de la Justicia. Y hay que decir que Spider-Man tiene números humorísticos en los que sale la Morsa y la Coneja Blanca, que son muy divertidos también, dibujados por Sal Buscema.
A mí lo que me gustan son los chungos, los que digo que son como Paul Schrader, de monólogo, claro, Travis Bickle, de...
Sí, sí.
No, a mí también. Taxi Driver, y me gusta mucho, sobre todo cuando el dibujante la acompaña, ¿no? Porque el estilo sucio que tiene Buscema, claro, aquí...
No, hay muchas cosas, muchos detallitos. Tiene por un lado, una cosa que es empezar a experimentar con los montajes, se pueden hacer simetrías en las páginas. Sí, o sea, a mí... De verdad que me impacta que un tío que ha estado toda la vida en plan, yo voy a hacer esto así del tirón, que de repente empieza a jugar con esas cosas.
Sí, la simetría se los estaba contando. Sí, la palabra sí, la palabra no, en esquinas opuestas, ninguna palabra en medio, todo mudo.
O unas páginas que hacía, que a mí también me impactaba mucho de chaval, en El niño que llevas dentro hay toda una serie de páginas en las que repite una y otra vez la misma nieta pequeñita, por ejemplo, de Alemania metido en una celda acolchada, creo que Harry también tiene una página así, para jugar también con el paralelismo entre los dos personajes, y a mí me daba mucho mal rollo eso, y vuelvo un poco a lo mismo, es una página que a mí me sorprende mucho que se le ocurra a un veterano como Sal Buscema.
A mí me recuerda a veces a Frank Miller.
Bueno, puede tener un punto ahí.
A cosas que hacía Frank Miller bastante antes, cuando estaba en Daredevil, por ejemplo, también muchas viñetas verticales donde se ve la evolución del movimiento de un personaje, donde se mueve ligeramente, ¿no? Me recuerda mucho a aquellas viñetas de Daredevil, creo que en la historia clásica, esta ruleta, ¿no? De
las viñetas
verticales que se mueve hasta, o sea, como da vuelta la cabeza hasta que mira al espectador, ¿no?
Sí. Puede que haya un poco de influencia ahí de... Nunca lo había pensado, pero puede ser. A mí, de todas maneras, lo que más me gusta es cómo empieza a romper las caras ahí. Porque, sobre todo, juega mucho con la locura de Harry. En este número 200 se ve. Es brutal cómo puede pasar de estar tranquilo, aunque siempre da mal rollo, porque no sé cómo lo hace, pero consigue que Harry dé mal rollo siempre.
Siempre.
Claro, también es una cosa del pelo, es inquietante que siempre. Pero bueno, ese es otro tema que tengo yo ahí en la cabeza siempre. El pelo de los Osborne es una cosa.
Sí.
Pero de repente le rompe la cara, le dibuja como si llevara los ojos pintados con rímel y le pone la mano en garra, hace esto que dices tú de las saliditas.
La baba que junta los dientes de arriba y los de abajo.
Claro. No, es, y de repente lo convierte en un personaje totalmente diferente, la siguiente viñeta vuelve otra vez. Me parece una cosa chulísima. O cómo dibujaba al buitre, por ejemplo, que lo dibujaba casi como si fuera un buitre real, exagerándole la nariz. No sé, o sea, tenía una manera de dibujar los personajes.
Es que ya la historia esta en la que el buitre se va a morir de cáncer, ¿verdad? Y entonces él le va a pedir perdón a la tía May, sí, porque no sé qué le ha hecho.
Sí.
Y básicamente el buitre se suicida porque pone a la máxima potencia el cacharro este que tiene. Que
pero
le
luego vuelve, cáncer, luego no se había muerto.
Esa historia es fabulosa.
Sí, pero es que tenía esa costumbre de decir, bueno, no sé qué hacer, pues voy a hacer una trilogía de un personaje, de un villano clásico.
Sí.
Y lo hace con el Puma también, lo hace después con Electro en otra serie, con misterio. Ah, llega un momento en el que se convierte un poco pesado ya, ¿no? Porque es como, ahora voy a coger a Electro y voy a descubrir que también tiene un trauma infantil con el padre, y entonces ya llega un momento en el que dices, hombre, todos...
Aquí en Spider-Man estaba más variado. Había también otra trilogía, no me acuerdo quiénes eran los que acompañaban a Spider-Man, que era psicodélica, que viajaban a otra dimensión, a una dimensión tribal, la de Puma.
Puma, claro. Era, además, es muy curioso porque luego llega Straczynski con lo de los totems, los animales y demás, sí, y parece que está inventando la rueda.
Pero estaba ahí.
Estaba todo ahí. Si es que era eso, el Puma, la araña, tal cual.
Tiene una visión psicodélica, Spider-Man, que una tela de la araña encuentra la unión con el cosmos. Era muy bonita. ¿Sabes?
Sí.
Yo estuve pequeño, no lo entendía.
No, pero claro.
No, claro. ¿Qué
pasa? No, que se le pegue.
Además, es una ruptura muy bestia de lo que estábamos viendo, claro. De repente ya no está en Nueva York y se va por ahí a
la mitad. Es aquí que lo publicaban mezclado con McFarlane. De repente ves al Puma.
Pero cambió.
Además, el Puma, bueno, eso es otra historia divertidísima, porque no sé si recordáis que el Puma compra el Daily Bugle porque tiene una deuda de honor con Spider-Man y quiere saldarla limpiando su reputación a través del periódico que lo ha estado difamando durante décadas. Entonces le arrebata el control comprando las acciones a Jonah Jameson, que se queda el pobre hombre ahí sin periódico, tiene que montar otro proyecto ahí hasta que puede recuperar el Bugle
porque les han estropeado la luna de miel.
Claro, es una cosa muy dramática, pero sí, bueno, era una época en la que todavía te podías encontrar ese tipo, ese concepto de que las cosas podían cambiar, que realmente, yo no sé, a ver, yo hace mucho que no leo así etapas largas, ¿no? No solo de Spider-Man en general, de cualquier personaje, pero tengo la sensación de que ahí todavía había como un alma en los personajes secundarios. Yo recuerdo muchísimos de esa época que luego no se ha vuelto a saber nada de ellos. Me acuerdo de Kate Cushing, de Joey Mercado, de Nick Kassenberg, o sea, toda la gente del Daily Bugle tenían sus propias tramas. Estaba Glory Grant, que fue secretaria de Jameson, que se enrollaba con uno de los hermanos Lobo, o sea, era todo, molaba mucho, y claro, al final, pues también hace tener un dibujante como Sal Buscema, que no te hace unas splash page cada dos páginas, y los que lo fundían. Claro, te leías un cómic de 24 páginas y pasaban mogollón de cosas.
¿Todos estos espectaculares Spider-Man están reeditados, recopilados?
A ver, yo...
En España, Conway, o...
De hecho, en España, si, como no se han reeditado jamás, que yo sepa, son muy caros esos tebeos. Cuando los intentas comprar en el mercado de segunda mano, carísimos.
Están sacando los tomos estos gordos, que yo no sé si habrán empezado con espectacular.
En esos cómics largos, por ejemplo, ya han empezado con Web of Spider-Man, y espectacular, ya no sé si están sacando, pero llegarán. O sea, me imagino que en algún momento
llegarán. Pero los intercalan, ¿no?
No, publican por series, claro, ya lo publican. Tú te compras Web of Spider-Man y te compras 50 números. Claro.
No, a mí me... Claro, como he recurrido a, pues, a scans de estos cómics para leerlos, pues sí que me gustaría sobre todo tener un buen tomo, ¿no? Con el Spider-Man de Kerry Conway, Sal Buscema.
Sí que se ha reeditado El niño que llevas dentro. Se reeditó hace un año, dos años, una cosa así, se reeditó.
Sí, esa serie está... esa saga está hecha para ser reeditada porque tiene...
Claro, además es que tiene...
Está todo perfectamente cerrado, sí, ¿no?
De hecho, en España se publicó en aquella serie que había, que era Marvel Héroes. No se publicó en la serie de Spider-Man. Se sacó también por estas cosas que hacían para poder... igualar, ¿no? Que fueran...
llegar a la misma altura para sincronizarlas.
Sí. Sacaron El niño que llevas dentro porque casi era como una miniserie, en realidad,
sí,
¿no?
Sí,
lo podía
sí era como muy independiente.
De hecho, a ver, yo igual ahora lo digo y alguno piensa que estoy cometiendo un sacrilegio, pero a mí me gusta mucho más como historia cerrada esa que la de Kraven, que también me mola, ¿eh? La de Kraven también me gusta.
La de Kraven me gusta mucho más
aún. Que la de Matanza Máxima. Que bueno, de esa época...
Claro.
Y salpicó a toda la... Buscema todavía estaba en espectacular.
Sí.
Y es como un desperdicio todo.
Claro. Sí.
Esa es la época que ya le entinta sin Kewix, ¿no?
No. Sin Kewix en realidad le entintó muy poquitos números. Fue en la saga del clon, fue muy posterior. Ya a finales, bueno, no finales, no, 96 a lo mejor, o 95.
Sí,
él decía que se sentía muy honrado de que lo hubiera entintado sin Kewix. Yo esos números no los he leído, sí los he ojeado y me parece un poco horroroso.
A mí me mola mucho. Pero dentro de que es grotesco, claro, o sea, es cosas que no cuadran.
No casa, cuadra. Solo casa, y de repente tiene que hacer lo que funcione.
Claro. Y es curioso, porque a mí sí hay cosas en el estilo garabateado que tiene Buscema en Espectacular Spider-Man, cuando se entinta él, que sí que me recuerda a Sienkiewicz, pero cuando le entinta a Sienkiewicz me parece ya demasiado, claro. Demasiado.
Pues a mí me mola porque además están dibujando historias que son absolutamente incomprensibles. Son galimatías. Sí. No te enteras nunca de qué está pasando.
Claro, es que a mí me daba esa sensación.
Claro, porque a veces toda...
Claro, no, totalmente. Si
ahora, ahora el clon es Ben Reilly. No, ahora el clon es Peter Parker. Ah, no, ahora es Kane. Ahora es ahora
el guión. Claro. Sí. Yo me refiero también a nivel visual, que me cuesta seguir lo que está representado, claro, ahí visualmente, ¿no? A mí me recordaba un poco a este dibujante, ¿cómo se llamaba? El del motorista fantasma, Marty Sheira.
Ah, Marte Sheira, claro.
Pues también, sí. Marte Sheira me gustaba.
Bueno, Sheira tenía mucho de Sienkiewicz también.
Sí,
¿no?
Tenía mucho.
Poquito. Y lo que pasaba en esa saga era lo que dice Juanfer, que la improvisación constante. De hecho, había personajes que los crean con una intención y luego a mitad de la saga le pegan un volantazo, sí, como Judas, sí, Traveler, que iba a ser una cosa y acabó siendo otra. Y claro, es un momento de absoluta confusión en el que salen personajes con nombres como el Spider-Cida. Sí. Que ya solo con el nombre, pues
me te estás matando.
Claro.
Comercialmente. Solo
el Spider-Man.
Sabes que va a morir entre
y un montón de clones de Spider-Man, cosas muy raras, ¿no? Este personaje de Kane era una cosa como muy rara, muy oscura, muy comprensible. Y entonces es como decir, ¿cómo lo podemos hacer todavía más raro? Pues que sin que Wicentinte es algo extremo. Entonces hay un punto ahí de lo que dice Juanfer, de cosa que no cuadra, que a mí me interesa, porque es como no estamos haciendo un buen tebeo, vamos a hacerlo todavía más raro.
Me interesa porque el tebeo ya es una mierda de por sí, ¿no? Entonces dice,
claro, pero pues
esto mola, ¿no? Esto es lo único que puedo saber.
Por lo menos pasa la historia gracias a que es un tebeo en el que no, se te pintas al bustema.
Desde luego.
Y él está muy la primera intención era que el clon que aparece de la nada iba a ser como que era Peter Parker.
Claro, que era el original, sí, Ben Reilly, claro.
Y que todos los años, desde la saga del clon original de la que hablasteis en el otro podcast.
Sí, la del clon de Wayne.
Desde entonces había sido el clon, claro, el que había tomado la vida de Peter Parker y el auténtico Peter Parker estaba por ahí.
Saliendo por ahí.
Recorriéndome.
Sí, alguien la había, no recuerdo quién, la había salvado de morir en el horno donde lo tira. Era este rollo de... Claro, es totalmente inverosímil, porque dice, no, lo dejó ahí, pero todavía tenía un hilo de vida. Hombre, no, lo dejas ahí porque se ha muerto. No va a dejarlo el otro ahí, venga.
Y entonces, yo creo que esa era la idea original y luego se echaron encima los fans, claro. Y eso que no había Twitter todavía.
Sí.
Y tuvieron que recular y empezar a improvisar cosas y todo deprisa corriendo.
Empiezan a hacerle pruebas. Es un poco también como anticiparon... el coronavirus, porque estaban todo el rato haciéndose pruebas a ver quién era el clon. Había un personaje que era un científico, no me acuerdo del nombre, que era amigo de Ben Reilly, y entonces claro, hace las pruebas y dice, sí, Ben Reilly es el original, y luego se descubre que no, que en realidad había trucado las pruebas para darle la oportunidad a su amigo de que viviera una vida verdadera. Pero por en medio hay como un montón de idas y venidas y de creer que sí, que no, de aparecer muchos otros clones de Spider-Man, es una puta locura. O sea, aquello es...
De hecho, al final lo único que te demostraba que era clon era matarlo, porque se convertía en cenizas en el momento, como la serie aquella de los 70 de los invasores.
Claro, justo. Y eso le pasa al final, cuando ya parece que va a ser él, pues al final vuelve, regresa, se enfrenta al duende verde Norman, que vuelve de la muerte. Para mí ahí empieza el principio del fin. O sea, el momento en el que recupera a Norman Osborn, para mí es el principio del fin.
Tiene una muerte tan hermosa, claro, y tan bien narrada, claro, que...
Joder. Hay personajes que no pueden volver.
No, y sobre todo después de la saga del niño interior, ¿no? Claro. Es algo que ahí ya han creado un arco totalmente cerrado para el personaje. Sí. ¿Y hasta cuándo duró Buscema en...?
Pues la saga, yo juraría... Sí,
pues
bueno,
230 a lo mejor.
El dato, 30 números después de la muerte.
El dato lo puedo dar, porque lo tengo aquí en la base de datos de Pictopía, y os lo digo, pero vamos, ¿dónde está? Aquí estuvo hasta el año 96, número 238. O sea, que sí, yo creo que fue terminar la saga del clon y
ya
y desaparecer.
Se jubila después.
No. Todavía empieza unos años más tarde, empezó con Spider-Girl, pero yo creo que en medio sí que hizo cositas.
Entre medio se fue a DC y estuvo entintando en DC.
Claro. Ah, hizo Superboy también.
Y Superman, ¿no? Yo creo que también hizo algún número.
Sí. A mí me parece que sí que hizo, sí, justo, mira, estoy viendo
con Ron Frenz,
Superboy, creo. Bueno, hizo 5 o 6 números, pero bueno.
Sí, con Ron Fred creo que estuvo en Superman, Ron Fred dibujando y Busterman tintando.
Green Arrow hizo 4 o 5 números. Bueno, supongo, sí, estuvo como 3 años en DC y luego volvió para intentar Spider-Man con Ron Fred y Tony Falco. Porque al final también, claro, era un poco... pues el resquicio que quedaba de esa Marvel, que es algo que usted más representaba, ¿no? Ese juguete un poco que le dieron a Tony Falco con ese universo futurista, ¿no? Era el universo Marvel 2, creo que le llamaban, ¿no?
Sí, puede ser, sí.
Que eran
sí,
un poco los hijos de todos. Sí. Que la verdad es que yo eso no lo he leído. Tenía mucha fama y de hecho recuerdo que era una serie que los fans salvaban periódicamente. O sea, era como la iban a cerrar y los fans se movilizaban y al final no la cerraban. No sé, ¿tú la has leído, Juanfer?
Yo he leído la que hizo de Vengadores, que se llamaba A-Next.
Sí.
Que estaba el hijo de Juggernaut, el hijo de la Avispa. Esa estaba bastante divertida, esa era muy chula.
Pues Spider-Girl a mí siempre me llamó la atención, pero yo creo que me pillé en una época en que hacía ya muchas colecciones y no me la compré, pero sí que jugaba mucho, claro, eran todo autores que conocían muy bien la historia de Spider-Man y jugaron mucho con su universo, porque salía como Flash Gordon de mayor, salían... los hijos, no sé si salía el hijo de Harry
Flash Gordon,
de mayor.
Flash Thompson.
¿He hecho Flash Gordon? Sí. Pues
bueno, digo, ¿qué pinta Flash Gordon?
¿Te imaginas que sale Flash Gordon de ahí?
No, no, a lo mejor ha hecho algo ahí en el Spider-Verse.
Y salía el hijo de Harry, que por cierto, no lo hemos mencionado antes, pero hay pocos niños que den más mal rollo.
Joder, si da un
que normal enojado con algún tema destrozando contra el suelo el que te despide.
Sí, y una cosa que igual habría que mencionar, aunque ya no sea de Buscema, pero sí que tiene mucho que ver con ese 200 del que hemos hablado tanto, que es que la etapa de Dan Slott en Spider-Man, que ha sido ciento y pico números, ha ido con un crescendo en la intensidad de la narración y bebe mucho de lo de Matisse, porque recupera al duende verde, tanto a Harry como a Norman, y al hijo, al pequeño, al Normie, y al final el final de la saga después de 150 números es que hay una especie de fusión. Voy a hacer un spoiler de un TVO más o menos reciente, así que pasad otro minuto si queréis. El número 800 de Amazing Spider-Man, en el que el Duende Verde se mezcla con el simbionte de Matanza y se convierte en un bicho, un Matanza duende raro, contra el que tiene que luchar Spider-Man, que también a su vez este simbionte contagia al hijo de Harry, y se convierte en un pequeño diablillo.
¿Pero que sea más mayor o sigue siendo...?
Sí, sigue siendo un niño, más mayor, pero sigue siendo un niño. Y la muerte que es aquí el famosa, que es la de Harry en el 800 de Spider-Man, es la de Flash Thompson, que se había convertido temporalmente en veneno, sí. Se había convertido en un superhéroe, y en el 800 de Spider-Man da la vida. Es que es todo un calco.
Ya.
El final,
claro, todo un calco de... con Flash, que es su otro, el tercer vértice, ¿no? Del triángulo de amigos.
Entonces esa etapa es tan significativa que 30 años después siguen dándole vueltas sobre lo mismo, repitiendo el mismo esquema.
Sí, porque al final es cierra un ciclo, ¿no? Esta etapa. Y hay una cosa en este número 200 muy bonita, bueno, muy bonita, en el fondo es muy triste, pero a mí me gusta mucho, que es cuando Harry se lleva al puente donde murió Gwen Stacy a Mary Jane y le empieza a decir: ¿te acuerdas cuando éramos jóvenes, qué bien lo pasábamos, que siempre íbamos por ahí, los cuatro, Peter, Gwen, tú y yo, y qué guay todo? Y le dije a Mary Jane: no, Harry, o sea, estábamos hechos una mierda, o sea, en el fondo lo pasábamos fatal.
Estábamos en echar las drogas.
Claro, estábamos todos mal, todos lo pasábamos muy mal, sufríamos mucho, tú con tus rollos, yo con los míos, Peter con los suyos, Flash en la guerra, o sea, al final es como un golpe a esa nostalgia, ¿no? Yo me imagino a un lector que hubiera seguido viendo toda la serie desde que los leyó en los años 70, una etapa que está glorificada, que la recuerdas con nostalgia, y de repente que esa conversación, y que sea además precisamente Mary Jane, la voz de la razón, que le diga: tío, no, o sea, estábamos todos fatal. Yo creo que además todos nos hemos encontrado alguna vez en esa situación, ¿no?
Le dice ella literalmente: está siendo demasiado inocente.
Claro.
Mi familia era un desastre disfuncional, Peter era huérfano,
a su tío lo mataron.
Era Spiderman, vamos a ver, Peter era Spiderman, tío. Claro. O sea, no me digas que lo pasaba bien.
Y tú, tu madre muerta, tu padre un asesino, o sea, no me jodas.
Claro, ¿no? Fue el primer personaje en ser realmente adicto a las drogas, sí, claramente sí, en un tebeo de superhéroes.
Sí, sí. Sí. ¿Fue antes que el sidekick de Green Arrow?
Sí, fue antes.
Sí, sí, bueno, claro, si sí, fue el rollo de que Stan Lee sacó adelante esa saga.
No mucho, pero sí que fue antes. Sí, fue
se metía, claro. Se metía el SD.
Sí, era muy divertido eso porque los efectos no tenían nada que ver con el SD.
No, además el SD no es adictivo.
Claro,
es volver adictivo.
Bueno, era un señor que no sabía de qué iba la vaina diciendo, bueno, a ver, ¿qué dicen los chavales? Que se mete, era un poco el Fari, ¿no? Como deja que los chavales.
No, lo que pasa es que eso me parece que, yo no sé. Ahora me estoy acordando de un tebeo de Gary Conway que leímos cuando hicimos el programa, sí, con Santiago, que tiene una, bueno, tiene una sobredosis, tiene un mal viaje con el SD y le llevan al hospital. Y lo que le meten para salir del mal viaje del LSD es un antipsicótico. Uh-huh. Que eso sí estaba, claro, documentado.
Hombre, o sea,
eso está bien documentado.
Vamos a ver,
lo que se tiene que meter. Claro. Pero el hecho de que se volviera adicto al LSD, yo no sé si venía de una época anterior, de otro guionista.
No, lo del LSD es Stan Lee.
Por eso, con Stan Lee.
Es con Stan Lee, lo que pasa que al final los efectos que describe son casi más propios de la heroína que del LSD. Pero
Stan Lee era igual,
todo. Pero esa diferencia, claro, entre un... A ver,
claro, lo que quiero decir es que Gary Conway ya llegó con conocimiento de causa, sabía de lo que hablaba, que era muy jovencito.
Era muy jovencito y lo veía en su entorno y seguramente si él no lo había probado, tenía amigos cercanos que lo habían hecho y estaba más informado, claro. Y se lo tomaba de otra manera. Sí, sí. Stan Lee no concebía documentarse para hacer un TVO, a ver. Pues no tenía tiempo. Pero yo creo que Jerry Conway ya lo tomaba de otra forma. Y es verdad que es muy interesante hacer el ejercicio de la retrolectura, ¿no? De volver a leer esa saga. Sí. Y es verdad que no, que narices esto. Esto no eran los viejos buenos tiempos. Sí. Estaban todos hechos una mierda. Joder, que la se va a Vietnam. O sea, no. Eran, sí, un grupo de amigos totalmente disfuncional, sí, y al mismo tiempo sí que todos. Es verdad que percibes que se querían entre,
claro,
ellos.
Claro, porque todos se juntan por eso, porque, claro, vienen de familias que están hechas un asco, entonces se sienten seguros entre ellos, porque ellos se pueden comprender, pero realmente, claro, es lo único que les une. Son espejos los unos del otro.
Sí, 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 ya se acaban, claro.
Lo que pasa es que el que peor acaba es el avión de ver.
Claro.
Acaba muy mal.
Pobre Harry.
Bueno, pero que Wayne no se puede acabar tampoco.
No, por supuesto.
Bueno, pues Wayne, claro, se ahorró muchas cosas.
Se ahorró mucho, hay que decirlo. Hombre, sí, eso sí.
Hay que decirlo, Wayne.
Y resurrecciones también se ahorró, que eso es jodido, ¿no? Que
bueno, tuvo el clon y yo no sé si luego yo, bueno, Spider-Wayne, ¿no? Pero que tampoco es lo mismo. Yeah.
Es más divertida, está más desenfadada.
Claro, no tiene nada
que ver. Volver de la muerte para volver a morir otra vez, que es lo que pasa siempre en los cómics Marvel, ahí ya por lo menos lo han ahorrado este.
Sí, sí, es cierto. Y aparte, bueno, que también eso permite, lo hablamos en aquel programa, ¿no? Con Santiago, que eso es lo que permite también a Peter Parker entrar en la adultez. Por eso también, para mí es otro cierre, claro, ¿no? O sea, si tú buscas los hitos del personaje, para mí la muerte de Harry es otro, claro.
Es otro,
o sea, es un hito en el que algo se acaba. Ahí ya se pasa a otra cosa, además mucho más oscura, porque después de esto además viene una época súper chunga, en la que Spider-Man empieza a hablar de sí mismo como la araña, también guionizado por The Matis, pero ya en The Amazing Spider-Man con Mark Bagley, lamentablemente, porque a mí Bagley...
A mí sí me gusta.
A ver, a mí de chaval me gustaba más que ahora, pero claro, al final a The Matis como que le pegaba más el otro, ¿no? Porque claro, Bagley cuando tenía que dibujar al personaje ahí atormentado, o muchas páginas sin que hubiera acción, que era lo que a él se le daba bien, le faltaba ahí ese punto de los
temas. A The Matis le pega más, pues eso, dibujantes más oscuros, como sabemos tema aquí. John Romita Jr. entintado por Jansson en aquella miniserie de Spider-Man que está súper bien.
Es curioso porque The Matis estaba, Romita Jr. estaba en esa época en la serie de Jugarmaki. Y The Matis estaba, no, bueno, igual lo estoy diciendo de memoria, creo que sí que son contemporáneas, ¿no?
Lo de
Jugarmaki con Romita Jr.
Justo después del clon.
Justo después del clon.
Sí.
Vale, entonces no, entonces lo que yo digo es anterior porque es toda la saga de la vuelta de los padres.
Sí,
bueno, los padres ya se mencionan, pero los nietos ya han vuelto.
Ahí estaba todavía Tom Lyle en la que dice, en esa serie que dices tú estaba Tom Lyle que
era Spider-Man a secas.
Sí, era Spider-Man.
Que era la de McFarlane, que luego al final la acaban haciendo primero como como si fueran miniseries independientes, y al final le dan a Howard Mackie, Tom Lyle, y lo convierten ya en una serie más. Y justo después de esto, el Duende Verde, a pesar de que se redime en este número, había dejado como un plan maestro para volverle loco. Y lo de los padres, al final se revela, otro spoiler, amigos, si queréis pasar para adelante, se revela que eran dos androides. Bueno, ahí empieza a pegar un poco la locura también, ¿no?
¿Los padres de quién?
De Peter. Los padres de,
los son dos androides, los padres de Peter.
Los padres de Peter habían vuelto
a
vida de este número.
Ah, vale.
Porque eran la gente de S.H.I.E.L.D. y habían estado por el mundo.
Se les había dado por muertos, pero no, estaban de parranda. Y entonces parece que vuelven y tiene momentos como muy de, también pues muy de rollo psicológico, de el padre diciéndole, intentando abroncarle, y claro, el otro sacando que dice, no, pero tú qué me vas a decir, si tú me he criado con otras personas y tú no eres nadie para decirme a mí cómo tengo que llevar mi vida, si no te conozco. Y al final se descubre que son dos androides que había creado el Duende Verde para volverle loco.
El camaleón.
El camaleón, pero por encargo del Duende Verde o algo así.
Sí, bueno.
Era,
sí,
bueno, era, señor, confieso que esto se me mezcla la cabeza. Pero es una etapa muy oscura en la que...
Pues tan oscura que lo remata con la muerte de la tía May.
Claro, lo remata con la muerte de tía May.
En el número 400, que
es como... Pero luego no se cita.
Sí.
Claro, también.
Luego
era otro clon del camaleón.
No, era peor todavía. Era una actriz a la que Norman Osborn, antes de volver a la luz pública, había contratado y había operado de estética la cara para que se pareciera a la tía May.
Pero los fans no se enfadaron mucho porque no llevaba siendo la tía May demasiado tiempo.
No, pero vamos,
como fue una cosa
bastante chunga, porque además ese número todos lo recordamos porque la tía May le confiesa a Peter que hace muchos años que sabe que es Spiderman y que estaba muy orgullosa de él. Claro, y luego era una actriz. Claro, que también dices, o sea, Norman Osborn contrata a una actriz para darle un momento de felicidad.
Bueno, que la actriz
no cuadra, había guay que no cuadra.
Que la actriz era un poco más lista que la tía.
Ok, pero eso
no era de que era Spiderman.
Seguía menos películas y entonces ya se emocionaba.
No, era, no, que era emocionante para la actriz.
Pues
de haber descubierto que Spiderman era el chico para el que la habían contratado, ¿no?
Claro.
Yo no sé.
Era exactamente.
O sea,
eso fue un desastre absoluto todo eso, pero... sí que recuerdo que dentro del desastre que era, tenía ese punto de Peter enfadado, de que dejó un Peter que dejó de hacer chistes, que se, lo que os decía antes, se refería a sí mismo como la araña, abandonó la casa, iba por ahí, dormía en la calle, fueron unos meses bastante oscuros para el personaje, que de alguna manera ya fue como el canto del cisne de Matis, ¿no? Fue el punto en el que ya o convertía el personaje en otra cosa, o lo mataba directamente... Sí. O pues lo que acabó pasando, ¿no?
Ahora, hablando de esto,
frenazo y vuelta atrás y otra vez
de esto de irse de casa, ahora entiendo muy bien lo que decíais Santiago y tú cuando grabamos el programa de la época de Rosandru, de cómo cuando se casa Spiderman, ahí ya desde luego quien deja de tener sentido es el personaje de Mary Jane, porque incluso en la época de Matisse, que es tan fantásticamente guionizada, es un personaje que es un florero y está ahí para sufrir indeciblemente, sí, con las gilipolleces de Peter Parker.
Tiene su genio también, ¿eh? Que decir, hombre, que no es una cosa sufriente.
Cuidado, que el tío yo no sé cuántas veces se va de casa en la época de Matis.
Sí, sí.
Son solo 2 años.
Sí.
O sea, a la segunda yo le dejo, ¿eh?
Se va más veces de su piso... Que la cosa del edificio...
Que ella tiene que irse a la casa de la tía May.
Sí.
Para poder tener a alguien con quien hablar.
A vivir con la suegra.
Pero es que no tiene amigas esta mujer. Tiene que irse con la suegra para hablar de los problemas que tiene con su matrimonio.
Sí, es que lo que pasa es que no saben qué hacer con el personaje. Porque además la convierten en una supermodelo durante la etapa de Conway. Sí, y luego eso se pierde un poco...
Y sacan el personaje también en esta época de la prima esta que viene a visitarla, que era pequeña.
Christy, sí. Es verdad, Christy Watson, que se enamora de Peter. Sí. Pues es verdad, había olvidado a Christy Watson. Es la prima treceañera de Mary Jane.
Sí, con pecas.
Con pecas y dos coletas. Y claro, se cuelga de Peter Parker y luego se descubre que es bulímica. Claro, todo el mundo tiene que tener un problema muy gordo, ¿no? Sí, sí.
Menos mal que no es un androide.
No, esta no fue androide, no.
En fin.
Bueno, amigos, llevamos casi 2 horas, así que yo creo que... Además, ya hace mucho tiempo que no hablamos de Salus Sema, esto no puede ser. Así que yo os propongo hacer un cierre diciendo cada uno de nosotros pues una frase o una idea que resuma un poco lo que pensamos de Salus Sema, o porque nos gusta, o lo que queráis. Bueno, pillado,
pues, no, sí, un poquito. Yo no quería decir una frase que él citaba de Mark Twain al respecto de, pues, el tema de lo mucho que le gustaba él su trabajo, ¿no? Aunque en concreto se refería al trabajo de un tintador, ¿no? Al de dibujante, ¿no? Y que explica por qué después de su jubilación, pues, ha seguido trabajando. Creo que Mark Twain decía algo así como que si te buscas un... O sea, si conviertes tu afición en tu trabajo, no tendrás que preocuparte por el trabajo durante el resto de tu vida, porque, bueno, pues estarás... No trabajarás, estarás haciendo lo que te gusta. Que yo pienso que es una gran mentira esa frase de Mark Twain. Es una mentira, porque, bueno, muchas veces yo no sé lo que es lo peor. Que cuando te gusta mucho una cosa y tienes una personalidad muy perfeccionista, es bastante jodido convertirlo en tu trabajo.
Sí.
Pero por suerte Salvo Sema no era de estas personas hiperperfeccionistas, y mira qué bien acabó su carrera, pues cerrando su carrera con este broche que era Spiderman, sí. Que es, bueno, y de lejos su mejor trabajo.
No la cerró, el tío sigue.
No, bueno,
el cañón.
Sí, ahí sigue. Pero quiero decir como dibujante, sí. ¿No? Para hablar de una tarea que a él no le gustaba.
Como dibujante regular.
Entonces, ¿no? Bueno, pues claro. Parece que él sí a esta frase la sabía sacar mucho partido y para él sí era cierta.
Uh-huh. Foster.
Pues podemos decir que si nunca has leído Marvel pero te atraen mucho los personajes, solo leyendo TVOs de Salvo Sema, tienes para mucho rato y te harías un retrato bastante extenso de lo que es el universo Marvel, sobre todo de los años 70 y 80, y tienes para mucho rato y no te aburrirías, y son TVs todos bastante bastante decentes, como mínimo, sino bastante buenos algunos, y es eso, un retrato del universo Marvel bastante bastante veraz, de cómo tanto al nivel de guión como a nivel estético.
Pues fíjate, eso enlaza con lo que yo quería destacar, que tiene que ver también con algo que nos dijo Javier Rodríguez cuando hicimos con él el podcast, que él nos decía que para él Marvel no eran historias, era una experiencia.
Sí.
Y yo creo que dentro de esa experiencia, Salvo Sema y otros dibujantes como él, que siempre estuvieron ahí, esos como mulos de carga, ¿no? Que decía Son Ho, sí. Que estuvieron ahí construyendo esa experiencia. Era como una especie del nivel mínimo que se tiene que exigir a un dibujante de Marvel, unos tíos que construyeron mundo, que dibujaron muchos escenarios por primera vez, muchos personajes, y que siempre estaba ahí. Era un poco como, voy a decir, suena un poco cursi, pero era como el hogar, ¿no? Era como, Marvel es Salvo Sema, luego está John Byrne, luego está Walter Simonson, Neil Adams, pero eso eran como all stars, ¿no? Pero había una cosa ahí en Marvel, de que tú podías coger cualquier TVO del montón, y tenía siempre algo, tenía una emoción, tenía una chispa, y yo creo que eso tiene mucho que ver con este tipo de dibujantes, Salvo Sema.
Sí, sí, sí.
Y otra cosa que tengo que decir, porque no lo hemos dicho y hay que decirlo, que Salvo Sema, para mí, junto con Jack Kirby, es el mejor dibujante de hostias que ha tenido Marvel.
Sí, sí.
Esas hostias son
muy, muy características, que sí. Siempre hay uno boca abajo, unos pies...
El truco este...
La boca muy abierta y...
Ese es el truco que inventó...
Las hostias grupales,
sí.
Es el que mejor las hace...
Dos puñetazos a la vez al mismo personaje.
Sí.
Kirby inventó el rollo este que se convirtió en uno de los rasgos estilísticos típicos de la Marvel... De...
Este tipo de hostia grupal.
Algo así, justo como la viñeta que estás enseñando, como que en una viñeta, la viñeta de la derecha, tienes una composición en diagonal que va de la esquina inferior izquierda hasta la esquina superior derecha, y luego todo eso se sigue en la siguiente viñeta con una composición que tiene una diagonal inversa, como haciendo una V invertida, ¿no? Eso un poco lo inventó Kirby, porque en un cómic más clásico era completamente diferente, se jugaba más con paralelas. Entonces eso lo que hace es que tú con los ojos sigas la V, pero al ser dos diagonales que están entrechocadas, pues como que impacta. Y entonces tienes una continuidad de visión, pero al mismo tiempo la sensación de impacto. Y esto lo supo estudiar. Es que...
Hay una doble página, claro. en el número 225 de Hulk, hay una doble página que es de las mejores peleas de la historia de Marvel, que es Hulk y Doc Samson contra un montón de masillas como la de los Power Rangers, que serían leches con ellos, lo dejan caos, y la siguiente, es la primera página, en la página de la izquierda, lo dejan caos, y cuando ya están caos, Hulk levanta el asfalto y Doc Samson lo enrolla.
¡Qué maravilla!
Esto es maravilloso.
Como la alfombra de Cleopatra.
Es maravilloso.
Se la enrolla
manera de alfombra. Es brutal.
qué maravilla. Por eso le gustaba tanto dibujar Hulk, porque se podía permitir hacer barbaridades como esta. Y se nota que es que Buscema es una persona que debía disfrutar muchísimo dibujando hostias y peleas.
Sí,
que esto, fíjate.
Bueno, es que es lo más divertido para un dibujante, ¿no? Que te permite crear composiciones.
Y luego, fíjate, termina la pelea y van al edificio de al lado, pero Hulk va saltando, ¿no? Va caminando, claro, va dando saltos. Sí. Todo es exagerado todo el tiempo.
Me estoy acordando de una cosa que decía Sal Buscema, que decía que hoy en día que él abre un TV de superhéroe y que no entiende nada, porque cree que son todos bustos parlantes.
Claro, es, ¿no?, gente hablando.
Para él el cómic era esto, ¿no? Sí. Enrollar a la gente.
Y sin embargo.
En un cacho de tierra como una alfombra, ¿no?
Claro, pero sin embargo con Nematis sí que hizo.
Sí, también, pero.
Cómic más,
sí, es
psicológico,
verdad,
es curioso.
Pero no sé.
Bueno, supongo que la edad se fue tranquilizando, porque ya esa etapa ya tenía más de 50 años también él.
Tranquilizando, sí. Ojo, son súper violentos también en los gestos faciales.
No, y los golpes siguen siendo iguales o más bestias todavía.
Sí, pero no sé. También como, a ver, es más psicológico, pero claro, el personaje que introduce la dimensión psicológica ahí en esa saga del niño interior es un ser que es un monstruo.
Claro.
Entonces, como también le gustaba mucho todo lo grotesco, pues no dejan, o sea, no son gustos parlantes realmente. No. Luego tenemos otro señor que está viendo como al fantasma de su padre, ¿no? Es como muy Hamlet, muy. Sí. No es la psicología de los cómics de superhéroes de hoy en día.
No. Bueno, pues lo podemos dejar aquí, si os parece, que ya llevamos casi 2 horitas. Rindiendo homenaje a Sal Buscema.
Espero que nos oiga.
Ojalá, bueno, sería. Bueno, pues nada más, muchas gracias Juanfer por acompañarnos.
Gracias por la invitación.
Pues ahora si hacemos otro pronto sobre cualquier cosa de la Marvel o sobre cualquier cosa que quieras. Propongas también, ¿no?
Muy bien,
pues piénsatelo.
Bueno, pues nada más, muchas gracias por escucharnos como siempre y volvemos pronto o no lo sabemos.
Sí,
nunca se sabe, con nuevos programas.
Bueno, eso dependerá de que te quieras leer lo que te he propuesto que te leas para hacer otro programa.
Eso no lo desvelamos todavía.
No lo desvelamos. Bueno, tenemos varias propuestas que han dado los lectores para ahí, pero son cosas ya más largas, nos tenemos que tomar nuestro tiempo.
Sí, eso es.
Así que bueno.
Bueno, pues nada más. Un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima.